Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Bienvenidos al episodio número 211. Y en el episodio de hoy tenemos un tema súper interesante, un tema fundamental del karate y que queremos profundizar. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a tratar un tema que concierne a todo karateka, porque es la técnica emblema, es decir, es la nave insignia del karate, el tsuki, ¿no? Y hay un montón de mística y de un tejido casi filosófico alrededor de esta técnica, ¿no? Que, bueno, me gustaría que pudiéramos explorar de alguna forma ¿Por qué llegó a tener la preponderancia que tiene y la forma en que se utiliza y bueno, y de qué forma nosotros podríamos hacer para ver esta técnica desde una perspectiva táctica utilitaria, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe?
Sí, claro, el Oizuki para algunos estilos es como el principio y el final, es donde como comienzas y luego cuando comprendes el Oizuki en su totalidad, como si tuviera algún elemento ahí que desconocemos cuando lo estamos haciendo, elemento más allá de lo mecánico, lo biomecánico, incluso de lo estratégico, va más allá, ¿no? Como de atravesar algo, de atravesar el infinito, incluso he escuchado yo, ¿no? Por todas las connotaciones que tiene del arte de la espada, que se junta a este tipo de técnicas, ¿no? Que se utilizaba mucho por razones sociales, culturales, incluso militares, ¿no? Como con la técnica tenía la técnica perfecta, era el Oizuki, y con eso tenías bastante. Y entonces, por otro lado, dentro del karate se analizan muchas cosas, afortunadamente, casi todos lo hacemos, pero hay algunas técnicas o algunos conceptos dentro del karate que se da por entendido, se da por comprendido, y entonces se analiza poco de forma profunda, de forma que podamos entender por qué hacemos esas cosas y para qué las hacemos, ¿no? Si quieres te pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta mañana haciendo yaido, ya sabéis que soy yaido, y si a esta altura no lo sabéis, pues bueno. Hay un movimiento de sacudir el sable, que se llama shiburi, que tú lo conoces, Jorge, donde se sube a la altura de la cabeza y luego, como un gesto militar de saludo, se sacude el sable. Y yo hice una pregunta a mis alumnos, ¿no? Dije, vamos a analizar. ¿Realmente esta forma más eficiente y más natural de sacudir la sangre del sable después de haberlo usado? Y sin embargo, en ningún libro, ningún maestro que yo tenía hoy día ido, ni de cursos, ni asistiendo a su dojo, me había dicho para qué sirve. Solamente me habían dicho que sirve para sacudir la sangre. Cualquiera sabe que utiliza una espada, no va a hacer ese movimiento, lo hace lo más simple, hacer una sacudida o incluso más artístico, hacer un movimiento mucho más suave, ¿no? Entonces, eso que pasa ni ha ido, que se da, como viene en el kata, lo hacemos y nadie analiza el por qué se hace. Pues pasa lo mismo en muchas técnicas de karate, que hacemos cosas que la damos por entendida, pero que le falta ese matiz de estudio y de profundidad. ¿Para qué? Pues para entender nuestro karate, ¿no? Y a partir de entenderlo, elegimos si lo seguimos haciendo o simplemente cambiamos.
Ese es un excelente pensamiento. Vamos a guardarlo porque la audiencia está saludando. Dice Ramón Alejandro Córdoba, dice saludos desde Chile. Vamos arriba a Chile, ¿eh? Juan Jiménez dice buenas noches, maestro, saludos desde Málaga. Bienvenido, Juan, vamos arriba a Málaga, vamos arriba a España. Fudushin Dojo dice, buenas noches Jorge Sensei, José Sensei, saludos desde Formosa, es Marcelo Salazar Sensei, gracias por estar ahí Sensei. John Quesada Sensei dice, saludos maestros listos para aprender, desde México es John Quesada Sensei. Santiago dice, saludos estimados, preparando algo rico para escucharlos, un apoyo incondicional desde Uruguay. Santiago, él siempre se hace la fiesta los sábados escuchando Podcast Dojo. Gracias Santi, y bueno, gracias por el apoyo. Ramón Cruz dice, buenas noches, un saludo desde Galicia. Gracias, Ramón, vamos arriba a Galicia. Nicolás Conde dice, buenas tardes, maestro, saludos desde Montevideo, Uruguay. Nicolás, gracias por estar ahí, gracias por estar siempre ahí. Carlos Vera, sensei, dice, buenas noches, sensei, y a todas y todos los oyentes. Carlos Vera, sensei, es de España. Gracias, sensei, por estar ahí. Roberto Bonet, sensei, dice, buenas noches para todos desde Tenerife, un uruguayo en la isla. Muchas gracias, sensei, gracias por estar ahí. Héctor Núñez dice, hola, soy Héctor del grupo de Telegram de Karate Funcional. Saludos, y aquí estoy viendo qué pasa con esta vaca sagrada. Gracias, Héctor, gracias por estar, gracias por seguir. Iván Ramos dice, buenas noches, compañeros, buen tema, a matar vacas sagradas. Gracias, Iván, gracias por seguir el podcast. Mario Sarasúa dice, saludos desde las heladas tierras de Quebec. Bueno, espero que sobrevivas, Mario, y gracias por estar siempre ahí al pie del cañón en el podcast. También quería mostrarles una foto antes de empezar, que la gente que escuche el audio no la podrá ver, pero de todas maneras quiero nombrar, es que estuve en contacto con un compañero de karate, un sensei radicado en Argentina, que lo conocí cuando estuve dando una clase con el dojo abierto de la revista Mokuso en Buenos Aires el año pasado. Se llama Sergio Navratil y él tiene un dojo en Buenos Aires y está invitando a una charla que se llama ¿Cómo pueden el karate y el coaching promover un desarrollo integral de nuestros niños? Y los invito a que para si tienen ganas de participar o de tienen consultas, se contacten con Sergio Navratil Sensei, cuarto dan de Karate Dogo Juryu Shudokan, y lo pueden contactar por WhatsApp al número 15/64004805, y esta charla tendrá lugar el 25 de enero a las 18 horas en Avenida Santa Fe 1401. Así que bueno, siempre intentando apoyar causas que avancen el karate do, y así que cualquier ganas de participar o consulta, llamen, contacten a Sergio Narotil Sensei. Vamos a sacar la fotito y seguimos. Otra cosa que quería dar las gracias antes de empezar del todo con el podcast es a dos musas que tengo yo en el podcast, y son dos senseis hechos de derecho que siempre después de cada podcast, al otro día estoy seguro que tengo un audio esperándome con sus impresiones, con las cosas en las que están de acuerdo, con las cosas que están en menos de acuerdo, con lo que le pareció bien, lo que le pareció mal, con ideas para episodios, etcétera, etcétera. Y la verdad que les estoy profundamente agradecido porque me ayudan a mantener este podcast vivo, a trabajar con cosas de interés para senseis hechos y derechos, gente formada. Por eso quiero darle oficialmente las gracias a David Ortega, sensei, de Madrid, y a Roberto Bonet, sensei, que estaba acá en la audiencia en este momento, que nos manda un saludo, que está en Tenerife. Así que oficialmente, mi más profundo agradecimiento. Bueno, nos tiramos al agua. En las notas que hicimos en sí, hablamos, el título que le pusimos al episodio de hoy fue el tsuki como elemento definitorio de las bases técnicas del karate. Porque hay que decirlo, o sea, el tsuki debe ser la técnica más común, variaciones del tsuki, tanto en el Kihon como en los katas de las escuelas clásicas de karate de hoy. Tanto del Goju como la parte de... el Goju o el Shorin, quizás en el Uechi no tanto, que me gustaría también comentar eso, en Okinawa y los japoneses como el Shotokan, el Wado Ryu, el Shito Ryu, el Kyokushin, donde el Tsuki es un arma predominante. Entonces, uno se lleva a pensar, ¿no? ¿Por qué hay una predominancia tal en las técnicas de karate de las técnicas de Suki, o sea, técnicas rectas con apoyo estructural. O sea, si no, si fueran sin apoyo estructural, si fueran circulares, serían un uchi, por ejemplo, ¿no? Pero en el Suki, en sus diferentes variantes, es una técnica muy predominante. ¿A qué razones te parece a vos, Pepe, que pueda haber para que estas técnicas sean tan dominantes dentro del arsenal completo del karate?
Yo creo que es una técnica fácil de asimilar, en primer lugar, una técnica que se ha creado para asentar en principio unas bases del movimiento lineal, que, aparentemente buscando un efecto marcial, porque forma parte de la. No debemos de olvidar que es un ataque y quizá. Emulando a lo mejor la eficacia de lo que puede ser un movimiento directo de cuando uno tiene algún arma, ¿no? Y yo a mí lo que sí se me escapa un poco es por qué estilos tan variados con que casi son disciplinas diferentes, algunos adoptan el Suki como la base de su entrenamiento de ataque. Es exactamente igual. Lo que varía a lo mejor un poquito las posiciones, más larga, más corta, pero todos los estilos japoneses deciden a adoptar el suki como una técnica predominante. Por un lado, no sé si buscando la eficiencia, pero yo creo que como una técnica que facilita quizá todo un contexto técnico o que justifique un contexto técnico donde se puede aplicar contra uno y suki, pero no se puede aplicar contra otra técnica. Y hablo de las defensas.
Entonces estamos hablando de que, y acá no tenemos prueba de nada, estamos pensando y tirando ideas al aire, ¿no? Pero por lo que te escucho decir, y es también la idea que es predominante en mi cabeza, de que la elección del Suki como técnica predominante en el karate, y digo, premeditadamente, digo, elección. Está motivada por razones metodológicas y quizás también pedagógicas.
Como una
Pero
técnica
no.
auxiliar que permite practicar toda esa gama de movimientos que se interpretan como defensas, que además ofrece cierta seguridad, no es una técnica peligrosa, es decir, que se puede controlar, no es lo mismo que un gancho, que te lo puedes llevar, y que si viene con mucha energía te puede romper la estructura, y entonces es accesible, muy accesible. Para un tipo de público muy concreto como es el karate de las escuelas.
Claro, porque a eso te iba a decir, no parece ser una visión táctica del karate la que lleve a que predominen este tipo de técnicas, porque trabajando los katas antiguos, por ejemplo, los katas de Araga Kiseisho, por ejemplo, contienen muchísimo menos suki, incluso podemos hablar de yo qué sé, Kumemura, Hakutsuru, que tiene, no sé cuántas técnicas tiene, pero tiene fácil, 100 técnicas y de las 100 hay un tsuki. O sea que en las técnicas viejas, antiguas, pre-karate, había mucha menor predominancia del tsuki como arma. Y en cambio, después de cuando se edifica, se construye el proyecto del karate y se empieza a estilizar, así sea por el Goju Ryu, que fue el primero en Okinawa, y los estilos japoneses que surgieron en los 30, y después el Shorin también, no me acuerdo, pero me parece que fue a principios de los 50 que Chibana-sensei registra el Shorin Ryu, el Kobayashi. Entonces, como que en ese proyecto el Suki pasa a ser primordial, incluso creando algunos maestros que eran excesivamente buenos, por ejemplo, el fundador de Kyudokan, que decían el puño fuerte de Okinawa, o sea que era excesivamente bueno con el shuriken, con las técnicas percusivas, ¿no? Pegaba excesivamente fuerte, ¿no? Yuchoku Higa Sensei. Pero no queda. No, y de todas maneras, esto no quita de que, desde el punto de vista táctico-técnico, el karate haya elegido limitarse en algunas cosas, ¿no? Las técnicas que recibimos en muchos de nuestros katas son todas lineales y a distancia media-larga, ¿no? Es como, en la previa estaba diciendo, es como que nosotros en el karate hubiéramos dicho, sí, si nosotros nos tenemos que pelear, nos peleamos con la mano derecha atrás, atada a la espalda. Es como decir, renegamos de una parte del arsenal lícito y efectivo en un combate y utilizamos un palet menor, ¿no? Nos concentramos en este tipo de técnicas. Incluso yo no sé si a ti te ha pasado, Pepe, pero a mí me ha pasado leyendo y hablando con otros compañeros, decía, no, el karate, el Shotokan pelea a larga distancia y el Goju Ryu pelea a corta distancia.
Claro, y además hay kata, todo, además no solo un sistema dentro incluso de las escuelas de Shotokan, donde se dicen que las katas más largas, las katas de Shorin, son katas que se trabajaban con armas y por eso son largas y no sé qué tipo de armas, y Shorei, pues al revés, ¿no? Son katas más cortitas porque se trabajaba cuerpo a cuerpo. Pero además el Suki, el problema no. Acondicionada también al resto del Quijón, porque se hace que Danbarai hacia adelante, Ageuke hacia adelante, Uchi hacia adelante, de la misma manera. Así que el Suki ha influido también en la forma de enseñar otras técnicas, ¿no? Que son lineales.
Exactamente. Mira, y hay algunos comentarios que nos darían pauta para profundizar justo en este tema. Déjame leer los comentarios que llegaron. Marcos Araujo dice: saludos de Tacuarembó, Uruguay. Era Marcos que saludaba la vez pasada que no podía ver el nombre. Gracias, Marcos, por seguir el podcast. Me parece que Marcos hace Shotokan. Kik Toro, Toro Sensei dice: buenas noches, saludos maestros, saludos a ti, gracias por estar acá. Vamos arriba a Sevilla, Kik Toro. Henry Planos dice: buenas noches desde Carolina del Norte, el tema de hoy es muy instructivo para mí, tomaré notas. Gracias, Sensei, gracias por seguir el podcast siempre ahí. Mauricio Rafael Castro Abarca dice: saludos de Colombia, vamos arriba, Colombia. Gracias, Mauricio. Roberto Sensei dice: muchas gracias, Sensei Jorge, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Roberto. Iván dice, y a este comentario es al que me refería, dice, pensándolo de manera marcial, me parece lógico que el suki sea la técnica predominante, puesto que de manera natural a los humanos nos sale golpear con las manos. Y estoy de acuerdo, pero la técnica natural que nos sale a los humanos no es el suki. La técnica recta a la cual nosotros llamamos Suki, no es la técnica natural. La
Es
técnica
más, yo
natural
diría,
es más
si alguien,
Uchi, ¿no?
y más Uchi, incluso si, pues, si hablamos de directo, Yakosuki.
Ah.
Y si no, imaginemos a alguien caminando, balancea los brazos y el brazo contrario al que acompaña el pie adelantado, o sea, el brazo que acompaña el pie adelantado es el brazo contrario. Sin embargo, empieza a andar como Izuki, nadie anda
No.
mismo brazo, misma pierna, ese balanceo no existe. Por lo tanto, no es natural. No es, no,
Pero
no.
aparte,
Habrá gente que a lo mejor anda así, pero no es lo normal, evidentemente.
en el conflicto humano, lo primero que puede pasar es, sí, es un intercambio de golpes, pero siempre tendemos a cerrar la posición y pasamos al agarre, y ahí agarrar y golpear, agarrar y golpear. Y esa técnica de media y larga distancia ocurre ya en los deportes de combate, en el boxeo, en el kickboxing, todo eso. Ahí ya podemos, se estiliza este tipo de cosas. Pero en el conflicto natural, no es la técnica de Suki la que más conoce. Es los ganchos y las técnicas muy mal educadas que no tienen nombre casi, eso es
Pero
lo más
incluso
común, ¿no?
si miramos la estructura de los Izuki, Alguien, cuando quiere pegar a alguien, se acerca y le golpea. No le tira una técnica de lejos. Y el Suki, tal como está estructurado, da igual que haga más largo, más corto, en general, ¿no? Como líneas generales, le lanzas el puño más alejado que de la posición del cuerpo que tiene el otro, con respecto a la posición del cuerpo. Es ilógico. O sea, no tiene
Claro. Bueno,
ningún sentido táctico.
esa es una de las razones por las cuales yo siempre que entro en conflicto, siempre voy con mi mano fuerte adelante, no atrás.
Claro.
Mira, Santiago tiene un comentario también, dice, recuerdo una entrevista a Patrick McCarthy diciendo, el Suki es relativamente moderno. Hace 200 años atrás nadie sabía que era un Suki. Bueno, y Patrick McCarthy es el historiador más grande que tenemos en la modernidad, ¿no? Es el karateca que más ha descubierto sobre la historia del karate. Así que puede ser que tenga ahí un punto, ¿no? A favor. Nicolás Conde dice, en los katas de Goju no hay tantos Suki tampoco. Algunos Bunkai normativos incluso parecen forzar la aparición del Suki, donde la táctica indica otra técnica. Buena observación. ¿Y por qué se da eso? Habría que preguntarse por qué se da de que se force la aparición de un Suki. Y yo creo que la observación que hizo Pepe al principio, donde decía que el Suki. No le estamos restando importancia de eficiencia. Un Suki, pues de bien dado, puede ser terminar todo conflicto, no es a eso. Pero un Suki es relativamente más fácil de controlar. O sea que es más fácil de controlar de que no ocurra un daño. No deseado, ¿no?
Mira, si miramos las escuelas tradicionales de karate 2 japonesas, Shotokan la lleva más. No conozco todas las escuelas, entonces solamente puedo pronunciar aquellas que conozco, ¿no? Hay una progresión desde el Suki como una técnica básica. Es decir, el Ippon Kumite se contempla como un ejercicio básico de combate, no como un ejercicio avanzado. Luego están el Nihon, Sanbon, Yakusoku, y como eslabón último sería el Yu Ippon Kumite, donde uno ataca libremente y tú tendrías que aprender a defenderte. Y ya ahí casi el Suki deja de predominar, porque si realmente quiere llegarle al otro, a no ser que sea muy cerrado y nada más que sepa eso de Suki, normalmente ya aparecen otro tipo de técnicas, ¿no? Es decir, que contemplando incluso la propia evolución de aquellos estilos que utilizan como forma sistemática el Oi Suki, no lo contemplan como una técnica avanzada de ataque.
No, y guardar ese pensamiento porque ese es el próximo paso que me gustaría profundizar en cómo influye y cómo ha influido la idea del Suki que tenemos hoy en nuestra comprensión del karate. Mariano Carrasco Sensei de Nambudo dice: Saludos, queridos amigos, un abrazo enorme. Un abrazo, Mariano Sensei, gracias por estar ahí y seguir el podcast. Rafael Ángel Bustelo dice, saludos de Uruguay, Cerro, vamos arriba al paisito, gracias Rafael. Darío Shell dice, hola estimados, buenas tardes, hoy escuchándolos desde Carúe, provincia de Buenos Aires, Argentina. Interesante tema hoy, el ataque estrella de los Bunkai. Un abrazo grande para ustedes. Y qué buena observación, que eso también vamos a hablar el ataque estrella de los Bunkai, justamente. Rafael Ángel Bustelo dice, quizá Mizuki es más natural. Sí, que vendría a ser como el jab del boxeo, ¿no? Está pegando con el brazo más cercano al oponente. Iván Ramos dice, tal vez el Suki sea una manera de esquematizar el hecho de golpear con los puños. A eso me refería. Justamente, creo, Iván, que va por ahí la mano y también es la idea que proponía Pepe Sensei. Mirá, Iván Cuesta Sensei está ahí. Hola, un saludo. Gracias, Iván. Gracias por seguir el podcast, ¿eh? Ramón Alejandro Córdoba dice, quizás el Suki nació cuando Japón buscaba un deporte similar al boxeo. Ah, ahí hay una idea que puede ser que está apuntando a una razón histórica, ¿no? Que puede ser digna de estudio. Porque esto lo han dicho muchos maestros okinawenses, incluso el propio Ken Wamabuni Sensei dice lo que se le transmitió a Japón no es el arte completo. Se creen que es nada más que golpear, patear y bloquear cuando hay un repertorio mucho más grande. O sea que es muy.
Pero de todas formas, el Suki Ya en las katas, viendo las katas, existen técnicas de golpe o de puño sin necesidad de acudir a un oizuki. A un ataque tan, digamos que el más ineficaz, tácticamente hablando, de toda la gama. Porque no hay que olvidar que estamos pensando en el suki solo como ataque. Pero si nos vamos a la estructura del suki, la mayoría de los golpes se producen cuando el brazo ya está extendido, es decir, cuando la fuerza decae. Cuando la energía decae. Y no.
Claro.
Entonces el brazo está extendido, el cuerpo extendido en ese momento, pero no está pegando en el momento donde los brazos todavía no están estirados del todo. Entonces, yo no creo que vaya tanto por ahí, sino que va más por un tema de que es una técnica fácil de asimilar por la mayoría y poder estudiar, bueno, las técnicas defensivas tan incomprendida, ¿no? La técnica, entre comillas, defensiva, porque muchas no lo son dentro de los katas, pero que había que darle lugar a esas técnicas porque están ahí y como no entendían los bunkai, yo creo que fue lo que no enseñó Okinawa, los bunkai, más que guardarse determinados secretos, no enseñó bunkai, las razones no lo sé. Y entonces, claro, buscaron una forma de trabajar el oizuki, que es muy fácil de hacer una gyuken, es muy fácil de hacer gedanbarai, muy fácil. De hacer cualquier cosa, porque en un combate real tú le dices a cualquiera de la calle, dame un golpe y no te va a dar un oizuki, te va a soltar un gancho, te va a soltar un puño directo con el brazo adelantado, un kisami, como había dicho un compañero, y va y siempre además, el movimiento no solo más fuerte, sino también más rápido. Y el suki puede ser un movimiento fuerte, pero no es el más rápido, es muy difícil sorprender a alguien con oizuki y hacerle daño. Incluso. Si nos volvemos a fijar en la estructura del Suki, ni siquiera la mayoría va a golpear a la zona más blanda del cuerpo, casi todo va a la altura del pecho.
Claro, eso es uno de los temas que quería tratar. Yo, la localidad a la que acostumbramos entrenar, pero yo de todas maneras igual me interesaría, yo creo que hay, de acuerdo a, la experiencia histórica que tenemos y ahora que estamos haciendo en el Jiu-Jitsu YouTube y estamos trabajando con unos katas que no son de karate, que son de Tode, que es evidente que hay todo un espectro técnico que no se le transmitió al karate que y que tiene justamente que ver con toda esa parte del clinch, de proyecciones, de llaves, de estrangulaciones, etcétera, etcétera. Y nos quedamos en la parte del uke, keri, tsuki. Y no sé si creo yo, que puede ser por dos razones, una histórica y la otra pedagógica. Creo que cuando Itosu Sensei transforma el karate para introducirlo en el sistema educativo okinawense, toma una decisión pedagógica. Ordenamos estas cosas de esta forma, creó los Pinan, los Heian, o sea, fue el padre del karate que hoy conocemos. Que todos los karates que más que emanan del Shorin Ryu, el padre fue Itosu Sensei, y que ahí está, ya está la transformación, y donde el suki pasa a ser predominante. Y también creo que puede haber una repartición de mercado, no pensada en esa forma, pero de facto terminar ahí donde cuando Jigoro Kano Sensei introduce a Funakoshi Sensei ocupa una parte. Y no entran en contradicción con el judo de Jigoro Kano. Aunque el karate tuviera ese tipo de técnicas, no se concentra en la parte percusiva, por así decirlo. Creo que puede haber una consonancia en ese sentido. Ahora, Mario Sarasúa dice: el hecho de que no sea natural, ¿no daría una ventaja para los que lo usan, teniendo en cuenta que en la calle no es necesariamente contra otro karateka? Y eso es un argumento pertinente, pero hay dos cosas que hablan en contra de ellos. Primero, que después vamos a también profundizar en eso, que el suki que practica el karate en su kihon o en su kata no es el suki que hace cuando combate. Son dos cosas diferentes. el suki de Kihon y Kata es estático y con el brazo extendido. Queda el brazo extendido ahí después de dar la energía. El suki usado es otra cosa, ¿no? Y vamos a profundizar en ese tema también. Y entonces, digo, y si tomamos el argumento pedagógico, la idea fue justamente restarle efectividad para hacerlo más seguro en su entrenamiento. Mauricio Rafael Castro dice, si tomamos como referencia de origen el chuanfa, este se inspiró en los animales y ellos no golpean con el puño. Claro, los sistemas chinos trabajan mucho más, mejor dicho, trabajan mucho menos con el puño cerrado, con el seiken que conocemos nosotros, ¿no? Si trabajan en puño cerrado, muchas veces trabajan con iponken, distintas formas, ¿no? Pero por lo general se trabaja mucho con mano abierta también en los sistemas chinos. Cosa que en el karate como que se pasó, por ejemplo, del sanchin con las manos abiertas, el sanchin con los puños cerrados, cosas así, ¿no? Daniel Alvarado Sensei dice, hola, yo insisto en que en Gochu los suki no siempre son estocadas, muchas veces indica que estamos agarrando el oponente. Saludos desde Alicante. Bueno, eso también es una posibilidad, que estén significando el agarre. Es más, muchas veces nosotros en el Bunkai también interpretamos que lo que hoy modernamente traducimos como un suki en realidad es una extensión del brazo para agarrar y traer. Es ir a buscar el objetivo para traerlo en el jikite, ¿no? Eso también es una posibilidad. Pero no deja, como decía Pepe hoy, de que se entrene como suki. Entonces condiciona nuestro pensamiento y nuestro entrenamiento, ¿no? Mauricio, dale,
Pepe. No, sí, un detalle. Es que sí, está lleno de ejemplos. De hecho, nosotros también lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Hace muchos años, obviamente. Si yo tomo un pinan, la base, hay que recordar que los pinan son la base de muchos estilos actuales creados en Japón. Que no, uh-huh. Que la base no es un Aifanshi ni un Suparinpei. Son katas básicos, o de base, más bien, o fundamentales, como queramos llamarlo. Y en el kata me dicen que en el pinan sandam viene un uchiuke. Yo no puedo utilizar el uchiuke como defensa si el otro viene a pegarme un empujón. Si alguien me dice, atácame, yo no tendría ninguna manera de usar el uchiuke si uno no viene a agarrarme. Tiene que hacer una defensa contra uno izuki, que es lo más fácil. Y luego, además, los dos movimientos. Entonces, es una forma de facilitar la comprensión, porque hay que recordar que también ha influido en los katas. El Oizuki, no solamente en las técnicas de base y también ha influido incluso en el kumite, como hablábamos antes, es decir que estamos hablando de que se lleva uno haciendo horas y horas un Oizuki a nivel Gedan, que todo el mundo lo que va a hacer es un ataque directo a nivel del estómago, a la zona más dura, directo. Eso lo sabemos todos los que hacemos combate, no vamos a la zona del riñón ni nada de eso, de un circular o en un gancho, sino que vamos directo a la barriga. Como técnica definitiva me refiero, es muy difícil tumbar a alguien, ¿no? Después evidentemente amaga abajo, luego arriba, pero eso son cuestiones tácticas. Estamos hablando del Oizuki y su forma de hacer el Oizuki. Y entonces condicionó primero el trabajo de las defensas, es decir, condicionó primero el trabajo de Kihon, condicionó luego el trabajo de kata. No hay absolutamente nadie que haga katas sin Oizuki, o casi nadie de las escuelas modernas que no incluya el Oizuki como técnica principal, y luego condiciona también la metodología del combate del kumite, más bien del combate del kumite, porque crean Ippon kumite, Nihon kumite, Sambo kumite, que viene del kendo, sí, pero con las estructuras técnicas del karate. Entonces, luego, cuando nos encontramos el primer error, que cuando queremos aplicar toda la gama defensiva, entre comillas defensiva, del kata, pues en un contexto real, nos encontramos que no viene el Oizuki, el que te ataca. Eso en primer lugar. En el Kihon es otra cosa, porque es un estudio un poquito diferente. Y en el combate resulta que cuando realmente quiere ser eficaz, tampoco utiliza lo Izuki. Utiliza técnicas que son mucho más poderosas y mucho más fácil de hacer y que no te entregas tanto al otro, ¿no? Siempre cuando hablo de combate, nunca hablo de combate deportivo, que ahí más o menos lo puedes hacer porque hay unas normas y entonces, bueno, si fallas, pues el otro no te va a pisar la cabeza, digamos, ¿no? Sino que como mucho te va a puntuar. Entonces, el problema de lo Izuki no es el Izuki en sí mismo, sino cómo ha condicionado todo el sistema metodológico de enseñanza. Y, como decía Jorge, apartando de la realidad de lo que es el karate. ¿Por qué? Porque es que lo que querían es apartar la agresividad y la realidad del karate para poder enseñarlo en los contextos de escuela. O sea, que el Izuki no está diseñado como técnica destructiva. Después podemos darle, decir, bueno, pues un compañero pues ya ha dicho de cómo atravesar la armadura de un samurái. No sé si alguien hace kendo, pero ya os digo yo que no va a atravesar, no lo atraviesa con una espada, imaginaros con un puño, no va a atravesar una armadura en la vida. ¿Entendéis? No lo va a atravesar. Por eso, de hecho, está para proteger el cuerpo. Por eso se llama armadura, ¿eh? Sí, es armarte para proteger, ¿no? Entonces, sí, le podemos dar muchas explicaciones, pero funcionalmente el Izuki no es una técnica. Sí es importante porque le damos importancia, pero no sería relevante de cara a la realidad. No, casi nadie la use. Si alguien la usa es porque, bueno, sí, puede en un momento dado puedo hacer un Izuki, porque, pero no.
Claro, mira, hay un compañero que habla de, por ejemplo, de que, bueno, voy a leer porque si no, hay un compañero que dice que, bueno, Daniel Sensei dice, hola, yo insisto en que en Goju Ryu los Izuki no siempre son estocadas, sino agarrando al oponente. Después el otro comentario es Mauricio Rafael Castro que dice, el Izuki puede considerarse como una técnica de entrenamiento físico más que funcional. Y bueno, ese es un argumento, creo que puede tener validez desde el punto de vista histórico, pero no desde el punto de vista del conocimiento del entrenamiento físico que tenemos hoy. ¿Cuáles son? Todavía no llegamos a esa parte. Te prometo que vamos a hablar de la metodología del entrenamiento del Izuki. Después, Daniel Alvarado dice, el Izuki como pilar del karate se inventó para darle coherencia al dicho un golpe, una muerte, importado del Kenjutsu. Por eso que Daniel Sensei apunta nuevamente a las razones históricas, que creo que son válidas en ese análisis. Mauricio Rafael Castro dice, posiblemente los puños cerrados de Shotokan buscaron más diferenciarse del Chuanfa por razones del nacionalismo exacerbado de la época nipona. Es muy posible. Incluso no solamente el Shotokan, ¿eh? El Wa Doryu, el Wa, es la esencia del Japón. Incluso el nuevo emperador declaró que esta es la era del Wa. Estamos en la era del Wa en este momento, pero es la esencia japonesa.
Pero el Izuki, o sea, fue creado antes que el Shotokan, ¿eh?
Mucho antes. Sí, como hablábamos en unos episodios hace 100 episodios de atrás, donde hablábamos que cuando ven las fotos de Yabukenshu Sensei, el sargento, que era alumno directo de Itosu Sensei y que había sido también alumno de Matsumura, cuando hay fotos de demostraciones en una escuela, él está siendo el más puro Shotokan. Está siendo un Gyakusuki con un Yodanuke. Hace Yodanuke y Gyakusuki simultáneamente. Y en un Senkusudachi perfecto. Parece el más moderno karateka en esas fotos. Después David Ortega Sensei dice, buenas maestros, gracias a vosotros por todo lo que nos enseñáis. Gracias por la ayuda, David, gracias por seguirnos. Marcos Araujo dice, el Izuki es una técnica bastante incómoda de llevar a cabo en situaciones reales, pero lo vi hacer por nada más y nada menos que por Manny Pacquiao en una de sus peleas, conectando muy bien. Claro, pero si yo defino el boxeo por Manny Pacquiao, es como que yo defina a el fútbol por Messi o Maradona o Pelé. No es la norma, es imposible que sea la norma. Entonces, como metodología de masas, como metodología para producir un resultado previsible y repetible, o sea, que cada alumno que pase sea sujeto a esta metodología pueda alcanzar habilidades, determinadas actividades, no sirve, si es esa la metodología. Porque, como te digo, no podemos definir la masa de la futbolera los cientos y cientos de millones que juegan al fútbol por lo que puede hacer Messi o lo que hacía Pelé o lo que hacía Diego Armando Maradona, que eran monstruos y semidioses con la pelota. Julio César dice, buenas tardes amigos, justo recién me conecto, soy de Mar del Plata, gracias. Vamos arriba, Julio César, qué nombre que tenés, ¿eh? Nobleza obliga, diría uno. Adrián Fernández Sensei dice, buenas noches, saludos Sensei, gracias Sensei por estar ahí, ¿eh? Kiktoro dice, bueno, Kiktoro dice, justamente cuéntale la historia de atravesar las armaduras de samurái. Y pienso que hay un montón de mitos en cuanto a samurái, karate, que bueno, tenemos que hacer un episodio sobre eso. Iván Ramos dice, lo que dice Mario lo comenté yo con un amigo mío, boxeador, una persona de la calle te puede bloquear un golpe circular, ahora un directo es muy poco probable. No estamos negando la efectividad de un chuki bien hecho. Lo que estamos poniendo en duda es si debería ocupar el lugar preponderante que tiene en el karate, que es casi exclusivo de un montón de otras metodologías posibles. Y nos queda también Rafael Ángel Bustelo que dice, el oisuke en secuencia después de Kisami para mí es efectivo, pero no como lo hacemos en Kihon, más parado y explotando, para mí es muy efectivo. Y estás apuntando a una parte que vamos a hablar de ella, justamente en las metodologías de entrenamiento que tenemos cuando hacemos nuestro Kihon a lo que aplicamos, ¿no? Muy buena observación, Rafael. Y Marcos Araujo Sensei dice, entiendo lo que plantea Jorge Sensei, lo que quería decir es que a veces es efectivo y a veces no. Claro, y vuelvo a repetir, no estamos negando la efectividad del suki. Lo que sí estamos poniendo en tela de juicio es si el suki es tan efectivo que da para ocupar ese lugar preponderante dentro del karate. Y después, Charlie, espero que te refieras al glorioso y gigante Charlie García, dice, ¿qué opináis de esos textos clásicos que dicen que el karate es para defensa civil y no para combate? Me deja un poco estupefacto eso. Nosotros somos 100% adeptos a ese concepto. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el karate está hecho para defenderse y no para pelear. Es una gran diferencia táctica. Darío Shell dice, una consulta, ¿es necesario seguir entrenando el suki contra el makiwara hasta deformarse las manos como los viejos maestros o lo importante sería hacerlo para sentir ese impacto contra algo? Está genial la pregunta, déjame hacer una nota y la tratamos. ¿Para qué makiwara? Antes de seguir, quería también darle las gracias a Lucho Muñoz, que escaneó el código QR arriba en la pantalla y apoyó al podcast con $25, nada más ni nada menos. Muchas gracias, Lucho. Te agradecemos que estás ayudando a que podamos llevar adelante este podcast y, bueno, financiar un poco los costes de producción que tiene esto. Exhortamos a la audiencia, el que tenga ganas de apoyarnos, puede entrar a Buy Me a Coffee por el código QR que está en la punta superior izquierda de la pantalla y puede colaborar con lo que quiera. Así que muchas gracias. Bueno, me gustaría entrar, porque tenemos un plan con todo esto, pero se nos va con los comentarios.
Sí, de hecho vamos por el primer punto y tenemos como 14.
sí, esto es increíble. Dice, bueno, ¿en qué medida, vamos a ser un poquito más ágil quizás, pero ¿en qué medida ha influido en la evolución del karate moderno esta concepción del suki? Y tenemos dos áreas de análisis, el sistema ofensivo y el sistema defensivo. ¿Qué me decís, Pepe?
Sí, bueno, ya hemos hecho un poquito de introducción, ¿no? Prácticamente el karate moderno se basa en el sistema defensivo se basa en ataques directos, es decir, en el suki, tras suki y sus variantes, ¿no? Y casi poquitas técnicas circulares. Se ve poco, por ejemplo, defender contra un Mawashizuki, contra un Shitauchi, por llamarlo un gancho, ¿no? Un Shitauchi. Incluso cuando te agarra, uno se va del karate y quiere hacer defensa personal. O sea, ha influido de forma muy profunda y por eso estamos hablando de esto. No queremos entrar, quedarnos en la superficialidad de que el suki puede servir o no puede servir, sino vamos a lo obvio. Cuando alguien, el sistema defensivo no está utilizado contra los ataques normatizados del karate, tiene auténticos problemas.
Exactamente. Esa es una de las grandes críticas que hacemos al Bunkai moderno, donde parece que que todos los katas y todos los Bunkais de todos los katas están hechos para defendernos contra Oisuki. El 95% de los Bunkai que se muestran, no importa de qué kata, que si ustedes van a YouTube o van a los seminarios, son defensas contra técnicas lineales. En primer lugar, el Oisuki, quizás con un poquito más de suerte, un Gyakusuki, y con un poquito más de suerte, un Maigeri. Y se terminó.
La táctica en general, no con la táctica del karate, habla que no se debe, como norma general, siempre hay excepciones, afortunadamente, que no se debe atacar dos veces con el mismo ataque, porque si en el primero no ha sorprendido, el segundo va a ser complicado. Entonces, en las katas nos encontramos que uno hace un Oisuki, yo le hago tal técnica, y el siguiente me voy a hacer Oisuki, yo le hago tal cual tal técnica. Pero es que el tercero, como no se ha dado por enterado, vuelve a hacerte un Oisuki y entonces le vuelves a hacer otra técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un diseño muy fuera de la realidad de lo que es el kata y de la grandeza del kata. Entonces, el suki también condiciona la comprensión del kata. No solo
Claro.
condiciona las técnicas del kata, sino la comprensión del kata. Y esto
Exactamente.
para mí es grave. Quiero decir,
Es
es
lo más
grave
grave.
porque, es lo más grave porque nos aparta de la realidad. Después podemos justificarlo como queramos, pero esto hace que alguien te llame un día o te escriba un mail y te diga, ¿qué hacéis en vuestro dojo? Y le diga karate. Ah, no, yo es que busco defensa personal. Y entonces se te quede la cara como diciendo, aquí alguna información se ha perdido por el camino, ¿no?
Claro, mira, y a eso apunta Franco Recursos-sensei cuando dice, tal vez el Suki sea lo más exacerbado dentro de lo que ya está exacerbado en sí en el karate, el Ate Miwaza. Justamente, a eso apuntamos. Entonces, como condiciona nuestro pensamiento defensivo, porque hace que veamos, que imaginemos nuestros katas, las partes defensivas de nuestros katas, todas como defensas contra Atemi, y específicamente contra Suki. Entonces, nuestro sistema defensivo pasa a ser inoperante porque es muy raro que alguien que no haya entrenado karate te ataque de esa forma. O sea que entrenar para defenderte contra eso es totalmente inoperante. Y por lo tanto, también condiciona nuestro sistema ofensivo porque condiciona la comprensión de las técnicas del kata a verlas todas como este tipo de técnicas, cuando en realidad hay una variedad muchísimo más grande, pero que están escondidas, están enmascaradas como si fueran sukis, que es lo que apuntaba Daniel Alvarado Sensei, ¿no? Entonces, condiciona el paradigma total del karate, el pensamiento del suki como el arma central del karate. Y el gran problema que tenemos en el karate de hoy, que apuntaba un compañero también hoy, que hablaba de que no aplicaba Suzuki de la forma que lo hacía en el Kihon. Y eso es terrible, no porque el compañero está haciendo algo mal, lo hacemos todos, hacemos karate de esa forma, porque tenemos una fractura metodológica entre lo que entrenamos y entre lo que aplicamos. Pregúntenle a Franco Recursos Sensei. Él, la técnica que es un as del karate deportivo y con demanda internacional, ahora está justamente en un proceso en España, que el agente de karate deportivo entrena las técnicas que va a usar en el tatami, no entrena otras técnicas. No tiene sentido. Los músicos cuando estudian un instrumento, estudian las técnicas que van a utilizar cuando van a tocar en el instrumento, no estudian otras cosas. En cambio, en el karate tenemos un set técnico de Kihon, donde dejamos los brazos colgados extendidos en su máxima expresión, bien a sabiendas que eso es inoperante en aplicación. Entonces, en el momento de ir al kumite, dejamos todo eso de lado como si nunca lo existiera. Pero creemos, seguimos invariablemente afirmando, sin razón, sin raíz en la realidad, de que entrenar el Kihon de esa forma nos va a dar capacidades y habilidades en una aplicación completamente diferente. O sea que una coordinación motriz, psicomotriz, muscular, fascias, neurología, que programa el sistema motriz del practicante a hacer un movimiento específico, afirmamos que eso nos va a dar una habilidad en hacer otra cosa. Cuando todo en la metodología de entrenamiento físico, de cualquier arte que exija una habilidad motriz, apunta en una dirección contraria. Todo.
Pero esto además lo vemos en todo deporte o en todo sistema. Si yo quiero correr una maratón, no me pongo a nadar. Lo que hago es organizar todo un sistema de entrenamiento en base a mejorar mi carrera en su aspecto, desde lo más físico, de resistencia, velocidad, etcétera, etcétera, y también de mejora técnica, ¿no? De cómo correr mejorando la técnica corporal. Entonces,
Mira,
en karate, sí.
acá hay un comentario que apunta justamente a lo que decís, aunque creo que no desde la perspectiva que lo estamos viendo nosotros, ¿no? Primero está Ramón Alejandro, que apunta exactamente a tu experiencia, Pepe, que dice: es verdad eso. Una alumna me preguntaba si enseñaba karate o defensa personal, y yo le decía que karate es para defensa personal. Al final, nadie cree que el karate funciona para defenderse. Y la razón que no creen es que el karate, como lo entrenamos hoy, no funciona para defenderse. Está justamente diseñado para el sistema escolar. ¿Okay? Tiene los elementos que pueden hacerse para que funcione para defenderse, pero la metodología que nos dieron está hecho para entrenarlos en las escuelas. Y Liliana Sequeira Sensei dice, que también es de Tacuarembó, de Uruguay, dice: hay un karate para tatami, kumite, y un karate en la defensa personal. Y yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, el gran problema que hay es que nadie te informa de qué karate estás haciendo. Todos te dicen que hacen karate y te dicen: yo soy campeón mundial de karate, soy campeón panamericano de karate, soy campeón de kata. Nadie dice: yo hago karate para la defensa personal. Mi karate es para la defensa personal. Todo el mundo hace karate. Y ese es uno de los grandes problemas. Y el otro es el que apuntábamos hoy, que tenemos es que adoptamos o seguimos metodologías que heredamos, que tienen una metodología de entrenamiento pensando que van a crear un resultado aquí, cuando es imposible que lo puedan hacer. ¿Sí?
Yo apunto más allá sobre lo que tú dices, Jorge. Es que estamos quedando quizás en la superficie un poco técnica. Sí, yo trabajo lo Loisuki, trabajo tal técnica que luego me voy a usar para combate. Pero hay que recordar que para la defensa personal hay que tener otros atributos que no solamente son técnicos. Unos son marciales. Sí, si tú no entrenas actitudes marciales o marcialidad o kihaku, como queramos llamarlo, no va a salir en un momento dado. ¿Por qué? Porque está más preocupado en la estética, en la forma, incluso en la eficacia, en la supuesta eficacia, que en desarrollar esos atributos, ¿vale? Porque todo se ralentiza, todo se vuelve más denso cuando tú tienes que aplicar una técnica en un contexto desconocido, primero. Y segundo, contra alguien desconocido que no sabe qué te va a hacer ni que no te va a hacer. Eso incluso sin ir ya a lo que es el tema ético. Pero desde el punto de vista funcional de la práctica, hay que ahondar también un poco en la psicología o en la neurología, como queramos llamarlo, ¿no? Que también es válida. Es que cuando nosotros entrenamos una parte, entrenamos con una idea. Entonces, esa idea va a influir en mí y ese pensamiento va a influir en la forma de hacer que yo tengo. Entonces, si yo entreno para la defensa personal, mi técnica va a ser totalmente diferente que si entreno karate estándar o formativo. Porque nosotros recibimos mensajes a través del consciente, pero también recibimos mensajes a través del subconsciente. Y esa separación a veces existe. Parece que recibo un mensaje, pero internamente estoy recibiendo otro. Es decir, no hay una coordinación de información, sino, a ver si me explico, sino que está condicionando mi forma de entrenar, condiciona mis pensamientos con respecto, y mi pensamiento condiciona la metodología, y la metodología condiciona todo un sistema, ¿no?
Es como yo vengo repitiendo, hay un filósofo moderno en Dinamarca, aquí donde yo resido, que para mí tiene una idea que es esencial y que dice que comprendemos con nuestros conceptos. O sea que traducimos la realidad de acuerdo a los conceptos que tengamos para expresarla. Entonces, y creo que en el karate es un caso clásico de eso, porque como tenemos unos conceptos de Atemi, lo vemos todo Atemi. Como
Una
tenemos un martillo, vemos solo el clavo.
pregunta. ¿Alguien entrena el Oizuki contra alguien que pueda hacer cualquier cosa, por ejemplo? ¿Una práctica para ver si el Oizuki es eficaz? No que alguien se pone, yo ataco a Oizuki y le golpeo, o le intento llegar mientras el otro me quiere hacer un Gedanbarai, sino que el otro va a pelear y yo voy a intentar ponerme de manera que le voy a intentar hacer un Oizuki, por ejemplo. Va a haber nivel de frustración que tiene, es muy complicado. Aunque el otro no tenga mucho nivel, ¿eh? Quiero decir que trabajamos siempre en conceptos de zonas de confort y entonces ahí podemos contextualizarlo todo. Pero una técnica de ataque hay que practicarla en situaciones no con muchas variables, ¿no? Con muchas variantes.
Pero más allá de si, me parece que no ayuda al análisis el entrar en la discusión si el Suki es o no es efectivo. Porque un Suki puede ser extremadamente efectivo. Un knockout muchas veces viene por un Suki. Ahora, lo que sí hablamos, aparte también, como tú también apuntabas, la marcialidad del individuo. Si uno pone a Rafael Agaier, no importa lo que le... Si no entrenó 10 segundos de karate, ese tipo te va a comer la cabeza. Te va a arrancar los dientes con lo que pueda, porque es un guerrero. No, no importa si entrenó karate, si no entrenó karate. Si no importa en qué situación de combate lo pongas, el tipo va a tener una tendencia a prevalecer, porque es un guerrero y disfruta de la situación de combate, ¿tá? Ahora lo que estamos hablando es la metodología. Viendo la metodología como un sistema que permita crear habilidades predecibles en un individuo. ¿A qué me refiero a eso? Que si yo mando un niño a primer grado en el colegio, sé por seguro, con variaciones, pero sé por seguro cuál va a ser el mínimo de instrucción que va a tener cuando termine ese año. Porque pasa por un sistema. Una metodología pedagógica que es predecible. Sabemos lo que va a haber aprendido después de ese año. O tenemos una idea. Lo mismo, a eso apuntamos en el karate. El sistema metodológico que tenemos. ¿A qué apunta? Sabemos lo que va a producir. Que ese es el gran problema que tenemos en el karate. Hacemos A y creemos que vamos a recibir B. Cuando en realidad, si hacemos A, lo que vamos a hacer buenos es en hacer A. Vamos a ser excelentes haciendo Kihon. Lo cual no va a tener ningún tipo de traducción a nuestra capacidad de hacer el Kisame-Suki aplicado o lo que sea. A eso es lo que nos referimos. Porque en la fractura entre la metodología y la aplicación que tenemos, o podríamos decir la fractura entre la metodología de base y su objetivo táctico, que es la defensa personal, que es cuando, si yo al final uso una técnica que sea eficaz y eficiente, tenemos grandes problemas en nuestra metodología. Tenemos ya hablamos, dejar el brazo estirado. Otro gran problema, nosotros somos las únicas personas que creemos que golpeando nada vamos a aprender a golpear. Golpeando al aire vamos a poder aprender a pegar fuerte a algo. Y no es así. Incluso no es tanto así que hemos diseñado toda una metodología y una filosofía a través, alrededor de las capacidades que hemos tenido que elaborar para no dañarnos pegando al aire, para no dañar nuestras propias articulaciones pegando al aire. Y ahí viene ya toda la filosofía del Kime y qué sé yo. Porque nosotros, si somos tan pegadores como decimos ser, el 99% del tiempo que estamos pegando deberíamos estar pegando sobre algo, pegándole a algo. Entonces ahí viene la discusión sobre la maquiwara o no la maquiwara. Para mí la maquiwara es funcional en algunos aspectos y totalmente disfuncional en otros. En la parte que te permite trabajar con tu estructura interna para pegar golpes, más que nada los golpes de Suki, sobre algo, está genial porque te da información sobre tu estructura interna. Ahora, el destrozarse los nudillos no tiene sentido. Va contra la salud de la gente, ¿no? Pero que somos tremendos pegadores y nunca le pegamos a nada. En nuestra metodológicamente. Hay gente que puede sacar cinturón negro sin nunca haberle pegado a nada. Porque incluso cuando entrenamos con compañeros, entrenamos con control, no sin hacer contacto, o muy limitado el contacto. Eso es una gran limitación de nuestro sistema como sistema de percusivo. ¿Qué te parece, Pepe?
Yo que, si digo lo que pienso, igual ya no te apoyan más con el podcast. No, cuando hablas de estructura, yo lo entiendo, tú también, sé que lo entiendes tú perfectamente. Pasa que tenemos que esquematizar. Estamos hablando que el suki es una técnica de combate, ¿no? Si es un quijón. Si es una técnica de combate, tiene que cumplir requisitos para que sean funcionales y útiles dentro de un combate. Si yo trabajo sobre una estructura fija, cuando le golpeo al maquiwara, que no digo que la gente lo haga, ¿eh? Yo estoy diciendo que es lo habitual que yo veo cuando veo a la gente golpear en el maquiwara. No sé lo que hará cada uno personalmente, pero lo que yo he visto hasta ahora en compañeros, de hecho, hay todo un método sobre eso. Se trabaja sobre una estructura fija.
Separan adelante del maquiwara.
Separan delante del maquiwara. Pero cuando, si el maquiwara se moviera, ¿qué ocurriría? ¿Mantengo la estructura? ¿No la mantengo? ¿Mantengo esa estructura dinámica, flexible y orgánica? Cosa que sí va a ser un cuerpo humano. Por lo tanto, ahí ya nos está limitando a una cierta realidad. Luego, cuidado con las sensaciones, y esto es experiencia propia, que a veces son una brújula que te indican, bueno, siempre son una brújula. Lo que pasa es que a veces te indica, están indicando en la buena dirección, y otras veces te están indicando lo que no debes de hacer. Sí, si te estás lastimando, está claro que las sensaciones que tienes son malas, te puedes lesionar. Entonces, para mí el karate, todo el diseño de karate, quijón, golpear, lo que sea, tiene que estar diseñado en base a aquello que nos vamos a enfrentar. Y lo que nos vamos a enfrentar es un cuerpo vivo que se mueve, que nos agrede, que se junta, que se separa, que nos sorprende, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el trabajo fijo, yo personalmente lo trabajo, pero no como algo que me va a solucionar todo el problema estructural y metodológico con respecto al combate.
Claro, mira, hay aparte, bueno, yo realmente no quería entrar mucho en la maquiwara porque hay todo un romanticismo alrededor de la maquiwara que se lo ve como el grail sagrado del karate. Para mí, Juan Medina, por ejemplo, dice el maquiwara forma parte del dojo tradicional, es extremadamente útil y tan eficaz como cualquier técnica de karate. Después, Franco Recuso dice, ¿por qué cuando la mayoría de los karatecas pegan al macrobara lo hacen con una técnica de quijón normativo? No le veo demasiado sentido eso. Y bueno, Franco Sensei apunta también en la dirección, ¿para qué se utiliza el makiwara? O sea, ¿en función de qué? ¿Qué es lo que se intenta aprender cuando se usa un makiwara? Que apunta también a lo que decís vos, Pepe, de estar pegando sobre el makiwara desde una posición estática. O sea, yo pienso que el makiwara, y esto es una opinión personal mía, el makiwara es excelente como método de para aprender a alinear la estructura interna en función al objetivo que uno está pegando. Está generando energía y entregando energía a ese objetivo y tiene que haber una alineación interna para que eso suceda. Ahora, el gran tema que vos apuntabas, Pepe, y que apunta Franco Recuso Sensei, y que muchas veces en el debate sobre el suki y la makiwara se ignora, es... ¿en función de qué se pega sobre la makiwara o sobre cualquier objeto? Creo que hay dos razones para pegar sobre un objeto. No solamente la makiwara, porque la makiwara tiene un montón de limitaciones. Por ejemplo, la makiwara está estática, no se mueve. La makiwara no te devuelve la energía de la forma que un cuerpo humano te lo daría. Por ejemplo, una bolsa de arena ahí podría ser más adecuada. La bolsa de arena se mueve también, o sea que te permite trabajar con las distancias, el timing, etcétera, etcétera. Pero hay dos razones para utilizar objetos, makiwara, petos, escudos, bolsas de arena, etcétera, etcétera. Una es, partiendo de la base de que pegar sobre algo es mucho mejor que pegar sobre el aire. Y... La primera razón es la que he apuntado hoy. Es una razón técnica. Es para mejorar mi control técnico sobre mi golpe. Sea cual sea el golpe. Pero desde el punto de vista de una técnica aplicada. O sea, un golpe golpeando algo, no un golpe haciendo una forma del aire. Y segundo es golpear sobre algo por razones tácticas. Que es a eso a lo que vos apuntabas también, Pepe. Es decir, en un combate yo no voy a tener a alguien estático delante mío, o sea que tengo que tener partes de mi entrenamiento percusivo que incluyan un objetivo móvil, porque si no, no estoy preparándome para poder generar y entregar energía percusiva sobre alguien en movimiento. A eso te referías, ¿no, Pepe?
Claro. Todo tiene sus limitaciones y por eso usamos metodología, para saltar esas limitaciones. Entonces, el makiwara tiene su razón de ser histórica y por eso se utiliza, y yo no dudo que la gente que lo utiliza habitualmente pues tenga la sensación de pegar fuerte, pero a Tino me parece que decía que es como, bueno, como base, ¿no? Tengo confianza con Tino, así que le puedo decir cualquier cosa.
Bueno. Y yo pienso que el trabajo fijo debe ser como sí. Base, luego ya con el movimiento para avanzar. El problema es que siempre nos quedamos en la base, nunca salimos de la base.
Es que cuando no tenemos una metodología progresiva, siempre acudimos a este tipo de frases. Bueno, para la base está bien, sí, pero lleva a lo mejor 20 años haciendo igual, lo mismo, ¿no? Sin embargo, en otros sistemas que golpean, que están dedicados al golpe, realmente no a imaginarlo, sino a pegar, existen conferencias de mansacos de pared. Por ejemplo, en el propio Wing Chun hay saquitos de pared, pero en el boxeo también, que se golpea con superficies muy duras, pero que además tienen una forma diferente. ¿Qué forma tiene? Muy parecida al cuerpo. Porque si claro. No, entonces son redonditas, entonces le puedes pegar aquí, le puedes pegar aquí. Entonces tienes que ir, dependiendo si el golpe va a ser circular, va a ser hacia arriba, va a ser descendente o directo, en una misma técnica, una combinación, y sin moverte, no hace falta ir moviendo de uno para otro, tú tienes que ir cambiando la estructura del golpe. Por lo tanto, a mí eso me acerca más a la realidad. Cumple los mismos requisitos que el makiwara, solo que amplía el espectro técnico, ¿no? Y el espectro estructural del combate. Y yo esto lo hago habitualmente y os puedo asegurar que funciona perfectamente. Lo que pasa que a veces decimos, si no lo hace la gente de karate, no es karate, ¿entendéis? O sea, si yo lo hago en Carsona en vez de en Karategi, pues no es karate. Es más fácil ponerse la parte de abajo, el cinturón, y la parte de arriba y sentir la musculatura y pegar. Pero al final lo que funciona es la metodología. Y entonces, si tienes una buena metodología, te das cuenta que el Makiwara sí se puede utilizar perfectamente. Que te fortalece. Sí, es posible. Pero aquí también tengo yo mis dudas tácticas, ¿no? Y estratégicas. Porque
Claro, por eso te digo,
pensar.
hay que diferenciar
Claro,
entre la técnica y la estrategia, ¿no?
porque fortalecemos el cuerpo para pegar y también para recibir. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien que te agrede de verdad no te va a buscar un puñetazo al pecho para puntuarte. Te va a golpear en zonas que no se pueden trabajar la dureza. Es decir, tienes que tener otros mecanismos de trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué hablo de esto? No me estoy yendo del Suki, porque el Suki vuelve a condicionar incluso el trabajo más de contacto, de pegar Yakosuki, ¿no? De pegar técnicas de ese tipo. De trabajar siempre con la idea de que el Suki es la técnica más eficaz y más efectiva, con una estructura determinada, ¿no? Y a lo mejor te hacen así, te pegan con el ojo y se acabó el combate. Entonces, lo que quiero que se entienda es que el Suki como técnica es compleja, pero como concepto sí se puede trabajar. Y yo querría entrar un poquito más en eso, ¿no? Porque siempre pensamos en Suki como técnica, pero como concepto de entrada, ¿no? Que no tiene por qué ser. Y aquí creo que tenías apuntado algo, ¿no, Jorge? De
Ahora vamos, ahora vamos.
las diferentes formas de colocar el puño. Entonces, a veces, si trabajamos el concepto del Suki, ahí sí podemos entrar que realmente es la eficacia de la técnica. Ahora, si entramos en la morfología del Suki, de cómo nos han dicho, cierra el puño, golpea con los dos puntos, en una dirección, a una distancia, pues ahí vemos las limitaciones, evidentemente.
Mira, Iván Ramos dice, como ocurre con mil cosas en el Karate Do, creo que el Makiwara muchas veces se golpea porque así debe de hacer, pero sin pensar en por qué lo haces. Claro, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en el podcast, en este podcast, no le hablamos al cinturón amarillo, le hablamos al sensei, le hablamos a todo aquel que tiene una trayectoria. Este podcast es para gente de avanzada. Entonces, casi que esperamos que la gente que escucha este podcast se pregunte por qué y hacia dónde, en función de qué se hace lo que se hace, ¿no? Después, Noel Arbizu dice, golpear el Makiwara en posición estática se basa en la mecánica newtoniana, mientras golpear el movimiento es más efectivo porque posees momento. El gran problema es que la realidad en la que vivía Newton es exactamente la realidad en la que vivimos nosotros. O sea que golpear estáticamente era igual de inefectivo en la época de Newton y en las teorías que en el día de hoy. O sea, las teorías de Newton eran un intento muy bien hecho de describir la realidad. Lo que pasa es que no podían describir toda la realidad. Después hemos trascendido esa teoría, pero partimos de ella. Aquí quiero decir que nosotros en el karate no nos podemos definir por no quiero decir las deficiencias, pero sí por las limitaciones de comprensión de las generaciones que nos precedieron. Tenemos que tomar responsabilidad sobre el karate hoy. Nos toca vivir a nosotros hoy. En 30 años, la mayoría de la gente que tiene mi edad, vamos a estar muertos. Tenemos que administrar el tiempo que nos tocó. Y los maestros de antaño lo hicieron desde su horizonte cosmológico y científico, y nosotros lo hacemos desde el nuestro. Entonces, no podemos limitar, decir, esto lo hacemos porque teníamos esta visión. Sí, se tenía esa visión porque era la máxima expresión del conocimiento humano en ese momento. Después, Mauricio Rafael Castro dice, ¿qué Mamabuni cuestionaba la eficacia del Makiwara para el entrenamiento del Tsuki? Bueno, si Mabuni Sensei lo cuestionaba, quizás habría que pensarlo. No era el único. Después vamos a...
Egami también, ¿eh? Y Egami ve
A
fotos
eso me
de
refería.
Egami, del puño de Egami y tenía los dos nudillos estos juntos. Estos dos puntos los tenía
De
juntos de que
tanto
era
darle.
Makiwara. Y llegó a la conclusión de que Makiwara no era, no era lo que parecía. Pero bueno, a lo mejor yo puedo decir misa, pero lo decían ellos, así que me acerco bastante a sus pensamientos y a su experiencia. Que digo, Jorge, que mira, hay un matiz, a ver si. Poquito para hacer una comparación, ¿no? Si tú ves y además en relación a lo que estás hablando, ¿no? Y el tema de lo que se hacía antiguamente. Tú ves a un boxeador antiguo y posiblemente como le pasa a cualquier futbolista, hoy día corren más, son más atléticos, están más en forma, tienen más técnica, hay un mayor desarrollo en ese sentido. Entonces tú ves a un boxeador antiguo, las guardias eran de pena, ¿no? Eran guardias como muy. Y se pegaba muy fuerte porque se peleaba prácticamente con los puños desnudos. Pero si tú observas la estructura o la dinámica o la trayectoria de esas técnicas de boxeo y la comparas con hoy día, cuando se dice que el boxeo se ha debilitado, es amateur, lo que se ha hecho es que se ha civilizado. Pero si tú tú tomas, por ejemplo, a un Tyson. O cualquier boxeador con buena técnica, que no hace falta que sea de la élite. Y le pones a golpear, pero le quitas los guantes, que pegue a alguien a ver quién pega más fuerte. Es decir, ha habido una evolución en la forma de moverse y en la forma de transmitir energía, basada en una metodología muy clara. Son mucho más poderosos los boxeadores de hoy. Ya te estoy hablando con guante, imagínate sin guante. Lo que pasa es que le ponen guante porque es un deporte y no se van a lastimar, pero imagínate ese bicho pegándote. Un gancho sin guante. Está muerto directamente.
Exactamente.
¿Qué ha pasado en el karate? Al revés.
Claro, pero todavía no llegamos ahí, Pepe. Guardá ese pensamiento. Porque digo, antes de llegar ahí, vamos a seguir enumerando razones de por qué llegamos ahí. Por ejemplo, algo que es extremadamente común, hasta en el karate deportivo, que es sumamente dinámico, es golpear con un jiquite vacío. El 99% de las veces no pagan un precio táctico porque el reglamento lo permite, pero como vimos en la final de las Olimpiadas, cuando cayó el iraní noqueado, cayó noqueado justamente por hacer un gyakusuki muy profundo con un jiquite vacío. Lo noquearon por el lado donde él tenía el jiquite vacío. Y no hizo. Desde el punto de vista técnico, no hizo nada mal, hizo exactamente lo que está entrenado para hacer. Pero un boxeador nunca, o un callejero, no te pega así y con la otra mano acá, te pega cubriéndose. Si este señor, este atleta, hubiera tenido su guardia cubriéndose el mentón, cuando hacía su gyakusuki, la patada de su oponente hubiera golpeado a su guardia, pero ahora lo agarró directamente en la mandíbula. Y eso fue un resultado directo del entrenamiento de esa persona. Fue un resultado de las metodologías de entrenamiento que utilizamos, que golpeamos con un jiquite vacío. Y cuando hacemos bunkai, programamos que el atacante me va a atacar con un tsuki y un jiquite vacío. Nuevamente. Entonces, también nos condiciona en nuestra concepción de la distancia. Golpeamos siempre a distancia larga o semilarga. Incluso una cosa que he visto mucho, lo he visto mucho en Japón. Ayer vi un video de unos grandes maestros de Shorin Ryu en Okinawa, donde se empieza acelerando la técnica con la cadera en la dirección del golpe y al final del golpe giran la cadera en dirección opuesta al golpe. Y eso sirve en el aire. Eso sirve para frenar el golpe en el aire. Si girar la cadera en dirección del golpe acelera la cadera, girarla en la dirección, o sea, acelera la mano, girar la cadera en la dirección opuesta la frena. No hay tutía, como diríamos en Uruguay. Entonces, se entrena deliberadamente a frenar la técnica. Cuando sabemos que a cuanto mayor velocidad, mayor energía lleva la técnica. O sea que nosotros queremos que en el momento de impacto nuestra mano, nuestro brazo tenga la mayor velocidad posible. Eso también es un quiebre en la metodología de trabajo si queremos hablar de que pegamos. No pegamos si hacemos eso. Estamos haciendo una metodología que disminuye nuestra capacidad de pegada. Después tenemos todo el tema del kime, que en el karate ya adquiere, especialmente en el karate japonés, ya adquiere dimensiones casi que religiosas, ¿no? De lo que se habla, lo que se piensa, lo que se siente alrededor del kime, ¿no? El kime es una palabra japonesa que viene, es un sustantivo derivado de un verbo que es el kimeru, que significa decidir, ¿no? Y nosotros en el karate lo utilizamos casi como hablando sobre poder o enfoque, ¿no? Y donde intentamos describir usando una tensión y a veces un giro contrario de la cadera para frenar, terminar la técnica de forma categórica, ¿no? En cambio, bueno, en el karate okinawense se habla más de el chin-kuchi, ¿no? Que hablan ya de otra cosa. Están hablando de no es importante frenar la técnica rápidamente, intentan transmitir toda la energía del oponente como una onda. Se necesita que las describen, las busqué por ahí por internet, le pedí a Copilot de Microsoft que me busque las condiciones del Chin-Kuchi y me da estas cinco condiciones. La intención o el Sanshin, ¿no? La perfección de la técnica, el movimiento fluido y la potencia del movimiento. Entonces, y para mí eso tiene mucho más sentido de ser que el de parar la técnica en el aire. Incluso para volver a la metodología de aplicación del karate, cuando vemos la gente que hace karate deportivo, no hacen kime de la manera que hacen cuando hacen Kihon o hacen Kata. Quiere decir que el karate en su aplicación técnica desecha lo que hace en su estudio fundamental, en su estudio básico. Y eso es un gran problema. A eso Liliana Sequeira Sensei dice, las tradiciones se respetan, aunque muchas o en casi todas las ocasiones vamos avanzando en una realidad, la que vivimos día a día. En el dojo hay niveles y limitaciones. Yo, si bien respeto tu posición, Sensei, estoy en profundo desacuerdo. Me hace acordar a, no sé si en América Latina y en España son conocidos este movimiento religioso que se llaman los Amish, que son gente que decidieron parar el reloj en 1815. Entonces andan en carrito de caballo, no usan electricidad, y hacen sus casas a mano de madera. O sea, pararon el reloj arbitrariamente, digo, decidieron, no nos gusta nos gusta la tecnología, pero hasta acá, después no nos gusta más. Me parece que hubiera sido más sincero desechar la tecnología completamente, entonces vivir desnudo en una cueva, pero no, les gustó hasta ahí y después dijeron no nos gusta más. Y quedaron parados en el tiempo ahí. Y el mundo siguió, fuimos más efectivos, más eficientes, aprendimos más, aprendimos a hacer trasplantaciones de corazón, a hacer cirugía cerebral, ir a la luna, todo esto. Pero ellos se quedaron. Entonces, son dos concepciones de karate diferentes. Para mí, el karate no es un museo. Un museo que empezó con Ankyo Itosu Sensei. Antes había una realidad que era diferente. Había un sistema de karate que, no, que era diferente, que atendía a las necesidades del día a día y que estaba profundamente conectado con su realidad. Y en algún momento decidimos, no, bueno, nos quedamos con la realidad escolar que diseñó Ankyo Itosu Sensei y esa es la verdadera tradición. Y por eso digo, bueno, eso ya son, estamos hablando de dónde uno decide poner el freno.
Pero aparte que las tradiciones, como todo, pueden tener una parte buena o mala, quizás esto entre un poco en la moral, pero una parte que tú estés de acuerdo o que no. Eso pasa en todas las tradiciones. Yo vivo en España, por ejemplo, donde los toros es tradicional. Sin embargo, le empiezas a preguntar a la gente, a la mayoría de la gente actualmente no le gusta la tradición de los toros. Se mantiene por un tema económico, ¿vale? Porque pues, genera mucho dinero. Pero si no fuera por eso, seguramente el toreo hubiera terminado porque la mentalidad de la gente es animalista, es decir, no animalista radical, sino que se comprende que el animal es un ser vivo que tiene derecho a vivir como cualquiera. Entonces, las tradiciones se pueden mover. Mover tradición, una tradición no significa falta de respeto hacia ella, así lo entiendo yo, sino comprensión de lo que debemos respetar y que no se debe respetar, afortunadamente, ¿no? Pero también los propios maestros, por lo menos los que yo he conocido de cerca, los que están en mi época viviendo, que hablaban de sus maestros a la vez, ellos siempre decían que esto es una cuestión personal de estudio y de investigación, que el karate tiene una parte pragmática, pero también tiene una parte científica. Entonces, el karate debe de evolucionar para que nosotros evolucionemos, igual que la alimentación ha ido cambiando y nosotros hemos ido mejorando en salud. Entonces, bueno, después evidentemente cada uno elige qué parte que sigue, qué parte no, pero para mí la tradición es un elemento vivo. Hay tradiciones que existen ahora, como dice Jorge, que no existían hace 200 años, y tradiciones que han mejorado y tradiciones que han empeorado. O sea, entonces, la palabra tradición no siempre es positivo en general, para la población en general. Hay tradiciones que pueden ser cambiadas y modificadas y mejoradas, ¿no? Que es la idea, por eso, porque si no, no estaríamos y el karate, yo creo que ha perdido parte de la tradición. Y ha perdido cosas buenas, pero también ha perdido cosas que no servían. Y hoy día hay cosas dentro de la tradición que son un obstáculo, y así lo digo, que son un obstáculo para el progreso.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y justamente estos programas que venimos haciendo en este podcast apuntan justamente a sacar del medio las condiciones que nos impone una tradición que es bastante jovencita, que tiene menos de 200 años, para volver a reinstalar tradiciones que teníamos antes de esa reforma. Digo, nosotros ponemos en un pedestal a senseis que tomaron una decisión pedagógica, metodológica y técnica para lograr objetivos que no tenían nada que ver con la defensa personal. Y está perfecto, es profundamente aceptable. Lo que tenemos es que ser conscientes de eso. Y poder, por eso nosotros hablamos del karate funcional. Justamente para. Hay gente que le provoca, por ejemplo, Gerardo Alves Sensei, a quien yo admiro profundamente, le provoca que yo diga karate funcional, porque para él karate es funcional. Si no es funcional, no es karate. Pero. Lamentablemente, hay una gran parte de lo que hoy identificamos como karate que no es funcional desde el punto de vista de la defensa personal. Si lo vemos como desde el punto de vista de una pedagogía o una metodología deportiva, y una metodología deportiva definida por la competencia de la WKF, tampoco funciona. Porque toda la metodología de entrenamiento o la gran mayoría de las metodologías de entrenamiento el llamado karate tradicional, así como pensamos en el Shotokan, el Wado, el Shito, etc., son desechadas a la hora de entrenar para la competencia del comité de la WKF. La gente que hace comité WKF tiene un entrenamiento específico que va marcado por el reglamento. ¿Qué es lo que se premia? ¿Qué es lo que no se premia? Entonces se entrenan para optimizar sus su capacidad y su habilidad para ser premiado, para ganar los puntos. Y después queda el llamado karate tradicional, que tiene unas metodologías que están hechas como, están pensadas como educación física, y de ahí extrapoliza un montón de pensamientos sobre el combate y sobre la defensa personal, pero lo hace desde una plataforma metodológica y técnica insuficiente y muchas veces contradictoria a lo que quiere hacer. Aprendiendo, haciendo 1000 sukis todos los días, pegando al aire, dejando el brazo extendido, no nos va a dar un ápice de pegada. Preferible entrenar 10 golpes contra un makiwara o contra un saco de arena, eso nos va a dar mucha más pegada que 1000 golpes al aire. Porque no son dos habilidades que sean transferibles. Son dos cosas distintas. Entonces, esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio. La persona que va a aprender a tocar un instrumento, no le enseñan una técnica que dicen esta es técnica de base y después otra totalmente diferente que dicen esta es técnica avanzada. No, le enseñan la misma técnica. Es el mismo acorde de guitarra que toca el principiante que el que toca el avanzado. Lo que cambia es la habilidad para tocar ese acorde. Para hacer ese acorde. El avanzado lo hace, tiene mucha mayor habilidad que el principiante. Entonces, tenemos que intentar comprender de que en nuestro karate tenemos la información, en nuestro kata tenemos la información para abrir todo esto. Pero no lo podemos lograr mientras estemos abordando nuestro kata desde la perspectiva percusiva, donde vemos suki en todos, en todo lo que hacemos. Para que vienen más comentarios. Henry Planos dice, hace 5 años participé en el Mundial de Florida. Realicé el kata pasai, el que conozco. No lleva suki, sino el hiraken, pero me descalificaron. Comprendí que estaba en un lugar equivocado. Porque no hiciste el pasai acorde a las convenciones de la organización que hacía el evento, justamente. Tradición, Noel Arbizu dice, tradición viene del latín tradere, que significa entregar. Nada más, te entregan algo y tú lo mejoras. No debería ser algo inamovible o perfecto. Excelente aporte, Noel. Me parece que es justamente eso. Pero nosotros comprendemos la palabra tradición como algo intocable, incambiable. Es una falta de respeto a hacer algo diferente. Y lo que me extraña es que no necesitamos ir más que una generación atrás. Nuestros maestros, aquellos que nos dieron nuestro karate, están ahí, están a 50 años de distancia. Y muchos de ellos lo primero que hicieron fue cambiar las cosas que nos transmitieron.
No, además era una particularidad que a veces admiramos a aquel que seguimos la tradición de algo, de alguien que ha roto su tradición, ¿no? Claro. Y nosotros a veces somos tradicionales, pero también es importante diferenciar lo que es el método, la metodología. Jorge se está escuchando todo el agua y...
Sí, me estoy sirviendo.
La metodología con los objetivos, por ejemplo. Yo uso un método para enseñar a diferentes personas, ¿no? Entonces, hay gente que tiene menos nivel, gente que tiene menos nivel, y evidentemente no voy a usar el mismo método con una persona que tiene menos tiempo, menos experiencia, que con alguien que tiene más tiempo, más experiencia. Esto no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero hay un tema, que yo nunca trabajo en karate sobre mínimos. Siempre trabajo sobre máximos. Entonces, si una persona no tiene capacidad y al final, porque no tiene esa capacidad, yo le voy a enseñar como si fuera torpe, pues entonces lo que estoy haciendo es empeorar el karate, no mejorarlo. Entonces yo tengo que darle siempre más para que él mejore. Y si no logra mejorar, pues se tendrá que dedicar a otra cosa. Es decir, lo que no podemos es hacer empeorar algo Porque una persona tenga una, no sé, una determinada incapacidad, ¿no? Física, que pues no mucha elasticidad o no mucha fuerza, tendrá que mejorar, ¿no? Entonces eso mejora. Y esa metodología le tiene que servir para que él mejore siempre relacionado con su mejora personal, no en comparación a, ¿vale? Y entonces, pues yo para que esa persona mejore, a veces tendré que usar cosas que puede ser parte de la tradición o son tradicionales, y veces que tengo que inventar y crear nuevas fórmulas de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el karate afortunadamente permite ese dinamismo porque trabaja sobre las personas, no trabaja sobre grupos solamente, ¿no? Trabaja para mejorar a aquella persona para que tenga mayor capacidad. Y yo a veces me han dicho, a mí me han preguntado a veces, ¿haces karate tradicional? Y yo antes decía que sí, ¿no? Sí, yo hago tradicional. Pero en realidad, mi maestro no era nada tradicional, aunque él decía que era tradicional, pero siempre estaba cambiando. Es decir, si él tenía que cambiar algo, lo cambiaba. Lo mismo que hago yo y lo mismo que hace todo el mundo. Y creo que es bueno tener esa capacidad de cambio, de adaptabilidad, porque además tradicionalmente ha sido siempre así, ¿eh? Siempre ha habido capacidad. Cada soccer de cada escuela ha ido introduciendo nuevos elementos y nuevas fórmulas para que mejore, ¿no? Fíjate, tanto así, por ejemplo, en el caso de Musō Shikiden, era un estilo que prácticamente se perdió, porque se practicaba dentro de una zona de Japón y se iba a perder. Y era tradicional enseñar de familia en familia. ¿Qué pasó? Que vino Esma Samichi y dijo: pues rompo la tradición de familia a familia y lo expando. Creo un método para poder expandirlo a todo el que quiera. Y gracias a eso es el estilo más practicado hoy día, ¿no? Quiero decir que tenemos que tener cierta visión también de futuro, ¿no? De lo que queremos hacer para no entrar, quedar en un círculo. Y aparte que hay muchas tradiciones, afortunadamente, ¿no? Dentro del karate.
Sí, pero aparte, muchas veces la visión tradicionalista niega su propia naturaleza. Vamos a tomar Shotokan. Cuando llega Funakoshi Sensei a Japón, trae la metodología que recibió Tenku Itosu y Asato Anko, ¿no? Trae un Shorin Ryu, por así decirlo. Después viene Gyo Funakoshi Sensei, hace toda una transformación y crea lo que podría ser llamado Shotokan, que es radicalmente diferente a lo que hace a lo que hacía Funakoshi Sensei. Y de ahí, a mí me dicen que lo que hacía Shirai Sensei era lo mismo que hacía Kase Sensei o lo mismo que hacía el propio Kanazawa Sensei. Si no era exactamente lo mismo, era porque había habido cambios o evolución o lo que sea, había habido algún tipo de metamorfosis en esa tradición que terminó en tres espectaculares karatecas con tres expresiones diferentes y que yo cuando veo el karate de Shirai Sensei me parece muy distante de lo que hacía Funakoshi Sensei. Me parece increíblemente atlético y explosivo y dinámico. Pero si hablamos del mantener una tradición, lo que hace el Shotokan de hoy es drásticamente diferente a lo que trajo Funakoshi Sensei. Gishin Funakoshi Sensei a Japón.
Funakoshi
Entonces,
estaba totalmente en contra de la competición y después se está compitiendo dentro de Shotokan prácticamente desde que él murió,
bueno,
¿no?
Shotokan es el estilo que ha
El estilo principal de la competición.
generado la competición. Entonces, en negar que la tradición también cambia es negar la realidad, porque los más tradicionalistas han cambiado también. Mira, están llegando buenos comentarios que aportan distintos elementos. Álvaro Guerra dice, el amor y el karate se parecen, se hace, no se filosofa. Mira que sobre el amor se filosofa un montón y sobre el karate también.
También.
Entiendo a lo que vas, la práctica es lo principal, pero sin comprensión la práctica no tiene sentido.
En la antigüedad, la poesía, que ahí va incluido el amor, casi todo el mundo hablaba del amor, estaba considerado mágica. La gente que hacía poesía se consideraba como que tenía magia, ¿no? Porque tenían ese don especial de, o sea que el arte también puede ser magia en ese aspecto, ¿no?
Mira, Franco Recursos Sensei dice, la capacidad de freno es necesaria, pero para reposicionarse y o continuar de una manera eficiente, sea que el golpe llegue a destino o no, no para frenar el golpe antes de que llegue a su máxima capacidad potencial. A grandes rasgos podríamos decir que en cuanto al tsuki estaría bien entrenar el reposicionamiento, no el freno. El gran tema es que yo para reposicionar no necesito frenar ni un milisegundo. Yo puedo hacer esto. No hay necesidad de Kime para poder reposicionarme. No necesito hacer el freno en la técnica y la contracción total, completa de todo el cuerpo, etcétera, etcétera, detrás
Claro.
de ese.
Ya hablamos de las conexiones internas el otro día, ¿no? El sábado, hablábamos que el inicio o sea, el final de una técnica es el inicio de otra. No hay un freno, sino que pum, pum, pa, pa, pa. Y constantemente, si estás elástico, bueno, estás conectado, no es necesario reposicionarse, evidentemente. Creo que lo entendemos bien, Franco. A lo mejor quiere decir otra cosa. Y luego también está, una cosa es frenar. Una cosa es no querer pegar y otra cosa es no poder pegar, que eso también es importante.
Claro, esa exactamente, una gran diferencia entre no querer y entre no poder. Y estamos hablando del punto de vista metodológico. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que reposicionarse. De ahí viene la fluidez, o sea, la necesidad de fluidez. Y si vamos a la gente que es famosa por su habilidad de pegada y de fluidez, ninguno se frena en ningún tipo de. Que hoy en día los únicos marcos de referencia que tenemos son los deportes de combate de contacto. Ninguno se frena. Si uno observa, si métanse en YouTube a ver las cámaras de seguridad que graban asaltos y crímenes y peleas, etcétera, etcétera, nadie se frena, nadie frena el golpe y queda congelado en el aire. Nadie, nadie, nadie. Es una realidad que existe nada más dentro de los dojos de karate. Entonces, todo eso condiciona toda nuestra forma de ver el conflicto. Nos ponemos a esperar que nos peguen. Cuando finalmente nos pegan con una técnica de Kihon de karate y se quedan congelados en el aire. Es como el tiempo paró para ellos, pero no para mí. Entonces, él queda ahí paradito con su jiquite vacío acá y su manito estirada en el aire y yo le doy 15 vueltas a él dándole diferentes técnicas y termino con un barrido y le pego nuevamente en el piso. Eso es extremadamente común, ver, y perdónenme la palabra, ¿no? Porque no sé si es por ignorancia o por gusto, pero eso es una basura táctica. O sea, es el enseñar ese tipo de aplicaciones o es un engaño o es un autoengaño. Pero ese tipo de cosas no están en contacto con la realidad de la violencia humana. Entonces, si la presentamos como aplicación del kata, estamos diciendo, el kata está desconectado de la realidad de la violencia humana y está conectado a la pseudo realidad del dojo. Entonces, si aceptamos esa premisa, el karate no sirve para defensa personal, no sirve para peleas, solo sirve dentro del mundo del dojo.
Pero aparte que está mal visto, incluso, o sea, si tú tocas a alguien, te acusan de violento, de que no golpee, o sea, hay una visión también ética o casi religiosa del karate, ¿no? Donde tocar a alguien es prácticamente, bueno, impensable, ¿no? Siempre tienes que controlar, controlar, controlar. Está bien para protegerlo, pero yo acá hago boxeo, a mí no me matan, quiero decir, y me golpean. Porque para eso tienes protecciones, para eso tienes entrenamiento, sobre todo tienes entrenamiento, que es lo importante. Si estás entrenado, pues bueno, pues tienes más capacidad. Entonces, todo esto al final condiciona precisamente lo que se está con lo que se ha convertido el karate hoy día, no lo que pensamos nosotros del karate, que eso cada uno tendrá sus pensamientos, sino lo que se ve de fuera. Y lo que se ve de fuera, no creo que la gente vea algo diferente a lo que nosotros hacemos. Si alguien dice que el karate no sirve para defensa personal, que es un deporte exclusivamente, o que es una forma de educar a los niños, no se lo están inventando, ¿no? La generalidad de personas no se lo están inventando. Es lo que están viendo y es lo que se está vendiendo. Y nosotros hay que recordar que nosotros, esto es un podcast de karate funcional, no es de karate tradicional ni de karate do. Por lo tanto, nosotros estamos argumentando desde el karate funcional.
Pero mira, hay más comentarios, pero los voy a leer más tarde. Voy a saltar a este que escribe Mauricio Rafael Castro, que dice: hay que tener en cuenta que para Funakoshi el karate no era un fin, sino un medio para alcanzar la virtud. Por eso despreciaba lo espectacular y priorizaba la formación interna del alumno. Y eso trae, arrastra un montón de otros problemas. En primera instancia, porque no hay nada inherente a la técnica de karate, a la metodología de entrenamiento de karate, que promueva la formación interna del alumno. No hay nada motriz que tú puedas hacer que ayude a la formación interna, me refiero a las virtudes, a la moralidad, etcétera, etcétera. Me imagino que es a eso a lo que apuntas. Todos esos son principios éticos, filosóficos, morales. La técnica de la de karate, el hacer, si hoy te pones a hacer 50.000 suki por día y te voy a buscar dentro de 100 años, no vas a ser más virtuoso, no vas a ser más moral, no vas a ser más ético que cuando empezaste. O sea, a lo que quiero apuntar es que lo que transmite esas cosas es la cultura del dojo, o sea son aspectos externos al karate, a la técnica y el entrenamiento del karate. Y el gran problema que también nos da es que eso, si bien eso es lo que se escribió, lo que se publicó, cuando uno lee lo que dicen los alumnos de primera generación de Funakoshi, no era lo que ellos buscaban. Y les voy a citar, tengo una cita de Shigeru Egami, uno de los eminentes alumnos de Funakoshi Gishin Sensei, que dice que se puso a probar los golpes de distintas artes marciales, o sea, a recibir los golpes de distintas artes marciales. Fue históricamente conocido por entregar la salud, se terminó muriendo porque recibió miles y miles y miles de golpes buscando a ver quién hacía el mejor golpe. Y esta es su conclusión. Los resultados sorprendentes y deprimentes de este estudio fueron que el tsuki en karate fue el menos efectivo de todos. Descubrí otro hecho impactante. Cuanto más tiempo y más serio se había entrenado en karateka, menos efectivo su tsuki. Esto dice Egami, alumno directo de Gishin Funakoshi Sensei. Y eso nos está diciendo dos cosas. Nos está diciendo que los alumnos de Funakoshi Sensei sí buscaban la efectividad. Y nos dice que, por lo menos Egami Sensei pensaba que las metodologías de entrenamiento de karate de aquel momento no llevaban a una efectividad marcial. Incluso él dice que el suki del karate era el peor de todos. No lo decimos, no lo dice Pepe, no lo digo yo. Lo dice Shigeru Egami, el fundador del Shotokai, alumno de Gishin Funakoshi Sensei.
Alumno y posiblemente heredero de su forma de pensamiento. Egami no era uno más dentro del grupo, ¿eh? Creó su estilo, de hecho. Tanto es así que ellos no. Después evolucionó hacia otra cosa, ¿no? Pero en la época de Funakoshi. Si ve alguien una foto de, no sé si la podrás sacar por ahí, Jorge, de Gami, sí. El cuerpo que tenía no era de alguien que estuviera buscando el Zen, todo lo contrario. Y además se destrozó las manos pegándole al Makiwara, buscando precisamente ese golpe perfecto. Estaba obsesionado con pegar fuerte y además creó toda una metodología de cómo golpear y de atravesar el músculo, ¿no? Sino golpear en la espalda, de la idea de penetración, de la idea de golpear, etcétera, etcétera. Y se
Claro.
probaba frente a otros karatecas. Estuvo probándose. Él no dice esto por casualidad, es que él recibía golpes, iban a dojos y se dejaban pegar por los diferentes artistas marciales que había.
Claro, y o sea, esa gente, esa generación de los primeros karatecas japoneses que recibieron el karate de Funakoshi Sensei, buscaban la efectividad y no se andaban con chiquitas. Estamos hablando de gente que vivía y respiraba. Acá les pongo una foto. El oyente que escuche el podcast en el futuro, que googleé, yo es lo que hice, puse Shigeru Egami Karate y apareció esta foto. La primera foto que aparece es esta. No tiene 1 gramo de grasa, puro músculo y está entrenando el Suki básico del karate. Con un jiquite vacío, y aquí es un hombre joven en esta foto, ¿no? Completamente decidido, miren, miren esos ojos, está entregado completamente a la práctica. Y después de años y años y años, llega a las conclusiones que le dijimos. Entonces, acá no estamos para venderle las conclusiones de nada. Aparte, si estuviéramos completamente de acuerdo con las metodologías de Egami Sensei, estaríamos haciendo Shotokai. No estamos haciendo Shotokai. Pero da que pensar cuando alguien pone a prueba una cosa de manera tan exhaustiva y a un costo personal tan grande y llega a estas conclusiones. Habría que Estaría bueno hablar un poquito sobre el tema, informándonos un poquito más en lo que dice Egami Sensei, cómo argumenta esto, ¿no? Quiero leer algunos comentarios más que nos
No,
van llegando.
a Gami Jorge le ha pasado un poco como a Ueshiba. Ueshiba había estado hasta la guerra, quiero decir, y había estado combatiendo en combates reales. Y lo que pasa que después, bueno, a través de que va creciendo, va cambiando por diferentes circunstancias, pues va buscando otra cosa. Conoce a Deguchi y él lo traslada a otro tema, ¿no? Pero en su principio su karate buscaba la eficacia. De hecho, Egami tenía un grupo que se llamaba Rakuten Kai, que era un grupo de estudio donde se destrozaban literalmente para romper el cuerpo, para romper las limitaciones del cuerpo y bueno, y llegar no solo a experiencias filosóficas, sino también marciales. Eran gente que hay ejercicios que se hacen en Shotokai. Que es, y los dos entrando, que si te equivocas duele, ¿eh? Quiero decir que es bastante potente. Lo que ocurre es que, claro, luego como todo, pues, se ha ido suavizando y convirtiéndose en un estilo más budo que otra cosa. Pero ya eso fue cuando él ya era mayor, estaba enfermo y bueno, y quizás por necesidad empezó a buscar otra cosa. Pero en su juventud, eso que veis ahí, no estaba pensando en virtudes, estaba pensando
No, estaba pensando en el fierro, digo,
en
estaba
pegar el gesto ese,
militante.
el gesto tan brusco, la mirada penetrante, había que ponerse delante de él, ¿eh? De hecho,
Por eso
decían
digo.
era uno de los mejores karatecas que existía de la época, haciendo combate incluso, que era muy difícil vencerle, ¿no?
Bueno, justamente estaba leyendo un testimonio de alguien que cuando lo vio por primera vez a Egami, Egami estaba entrenando, haciendo kumite, donde le pedía a otra persona que hacía kumite libre, que la otra persona le tirara con lo que quisiera, pero él se permitía nada más que bloquear y contragolpear con las piernas. Y el otro no lo podía tocar. O sea, es
Decían
alguien que
que en la
evidentemente era un
época
atleta.
era el mejor, decían que era el mejor karateca de piernas que había en esa época. Y además, si veis la forma de patada, era eso, una persona muy elástica y muy atlética.
Mira, Alejandro Hernández dice: Feliz día, Sensei. Os, la tradición puede volverse una reliquia si no evoluciona a la par de la sociedad. La defensa personal no es igual cuando el karate era todo y se defendían de cuchillos. Al día de hoy que te apuntan con armas de fuego. Si no evolucionamos, pereceremos. Bueno, esa es una visión de karate que apunta a que el karate tiene que solucionar las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Que está en contradicción con la visión de que el karate es un monolito tradicional y hay que preservarlo como nos llegó, ¿no? Por eso hay diferentes ideas del karate, ¿no? Lucho Muñoz me hace una broma, me dice: Jorge, conseguiste un sponsor que venga jugo de naranja natural. Salió divino el sonido de la bebida cuando te servías. Bueno, voy a ver si encuentro. Mauricio Rafael Castro dice, hay que tener en cuenta... Ah, no, ese ya lo leí. Después Iván Ramos dice, basura táctica. Jorge, hoy estás desatado. Por cosas como esas es por las que mucha gente dice que el karate no sirve. Y que es que realmente lo que estamos hablando es justamente de que el karate, visto de esa forma, no sirve en la calle. Pero también estamos diciendo, el karate tiene la información para poder servir en la calle. Tenemos que animarnos a romper las ataduras que nos transmitieron. Si rompemos esas ataduras, vamos a tener acceso a un montón de información que sí nos va a permitir ser eficientes en la defensa personal. Pero tenemos que no solamente romper las ataduras técnicas, tenemos que romper las ataduras conceptuales y las ataduras metodológicas. No podemos entrenar de la misma forma. No sé quién dijo por ahí que la definición de estupidez es hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. No podemos hacer kata, kihon, kumite y creer que vamos a ser aptos para la defensa personal. Para ser aptos de la defensa personal tenemos que estar utilizando técnicas efectivas en situaciones tácticas comunes. No en tipos que dan un paso hacia atrás en Senku Sudachi, se ponen Gedan Barai y atacan con un Oizuki. Porque eso no nos prepara. Cuando los bomberos entrenan a subir por una escalera, a entrar por la ventana, no a tomarse el ascensor. Los mismos tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entrenar en situaciones tácticas aplicables a la realidad, no a la pseudo realidad del dojo. Después, Iván Ramos dice, eso de las virtudes de los artistas marciales es un mito. Otro de los problemas del karate, intentar alcanzar una supuesta excelencia en el comportamiento mediante la práctica. Y bueno, estamos de acuerdo, apuntamos a que la práctica en sí no tiene a nadie inherente a eso. Hay que darle otras cosas, otros elementos a la práctica para que nos ayude, para poder llegar a ese objetivo. Pero que esos elementos, sin problema, se les puede sacar la práctica física del karate y trabajar nada más con esos elementos, no perderían nada. Franco Recuso dice, refiriéndose a lo que dijo Egami Sensei, dice, Franco Recuso Sensei dice, creo que puedo entender claramente por qué llegó a esa conclusión. Le creo al 100%. Hay cosas del karate normativo que están terriblemente peleadas con la biomecánica y la generación de potencia. Claro, esto lo puede decir Franco Recuso Sensei, que está formado, no solamente desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista del karate, porque trabaja con el karate deportivo, que es una variante del karate que a su nivel de élite, como es Franco Recuso Sensei, tiene un montón de información, hace uso de toda la información fisiológica, médica, metodológica de los entrenamientos a más alto nivel deportivo de hoy y los aplica a la competencia de kumite. Entonces, sabe de lo que habla. No hace un Amish y se queda usando los carritos de 1810, sino que usa el Tesla del 2024. Lucho Muñoz me manda un eslogan, dice, toma jugo orange y tu karate va a ser mucho más funcional. No creo. Franco Recuso Sensei vuelve a decir, cortar la inercia de los golpes, no trasladar el peso del cuerpo, dejar los talones en el suelo en los golpes largos, donde además hay involucradas componentes rotacionales, entrenar 50, 100, 0, 1000 golpes seguidos sin descanso, eso es entrenar para ser menos potente, no más potente. Bueno, ahí Franco Recuso Sensei puso en fila 100 vacas sagradas del Karate Do y las fusiló a todas. Bienvenido al grupo de los parias, Franco. Cuando no tengas donde vivir, vení para casa, que te esperamos de brazos abiertos.
Sí, yo tengo un comentario sobre esto. Depende. Quiero decir, si yo toco ahí, por ejemplo, las repeticiones de pegar al sitio a máxima tensión, de lo que se pretende es descontraer. O sea, llega un punto donde no puedes sostener el nivel de tensión y entonces tienes que ir soltando, 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 hasta que consigues tener ese punto de equilibrio entre tensión y relajación, ¿no? Entonces, yo no sé si lo sabéis, pero yo he hecho Shotokai 25 años y sé perfectamente todo lo que es referente a Egami y su metodología y su práctica, y la hemos puesto en evidencia, la hemos practicado. Y en Shotokai, como en todos los estilos, hay cosas muy buenas que se pueden aprovechar, que van a favor de la naturaleza del karate, y cosas que tienen que ver más con los propósitos a los donde uno quiere llegar, ¿no? Y ahí puede estar más de acuerdo o no, pero en cuanto a lo funcional, si se utilizan los conceptos que se utilizan, no la técnica, los conceptos que se utilizan en Shotokai, hay mucho de ahí, que escarbar, hay mucho que escarbar, porque igual que hay estilos que dominan la tensión, no la contracción, la tensión. El Shotokai es especialista en la metodología de la relajación. ¿Por qué? Porque todo el sistema va a favor de descontraer. ¿Descontraer qué significa? Quitar todo aquello que sobra para mantener lo que no. Entonces, un tesui de alguien que hace Shotokai, bien, un buen Shotokai, muy, muy pesado, ¿eh? Y los sukis son muy profundos, y yo he recibido golpes de gente de Shotokai, y la verdad es que es muy, muy, muy potente. Lo que pasa es que después está el otro extremo, donde cree que el Suki tiene que salir una especie de energía, etcétera, etcétera. Y claro, pues ahí se confunde todo. Pero si te lo llevas al plano lógico y biomecánico, tiene mucho que aportar. Y luego haz con las adaptaciones adecuadas, vamos, es lo que yo hago. Te puedo asegurar que un Maigari de una persona que hace Shotokai tiene mucho, mucho peso. Mucho, mucho peso. Pero, como en todo, no puedes quedarte en la tradición del Shotokai, porque entonces lo que busca es la relajación, la relajación, la relajación, la debilidad, y al final te debilitas, como dice Franco Recouso, ¿no? Pero una buena metodología es bastante compatible. Sería como la parte Yu de lo que hablamos siempre, del Go y del Yu, porque a veces creo que los karatekas entendemos muy bien el Go, pero muy mal el Yu. Lo entendemos muy mal.
Bueno, entonces para resumir, porque ya nos pasamos las 2 horas. ¿El Suki es el arma letal del karate? No. El
Para
Suki es un arma, es un arma que puede ser efectiva o no, de acuerdo a la metodología de entrenamiento que se use. Lamentablemente, como se usa tan extensivamente, condiciona toda nuestra comprensión del karate y nos hace ciegos a un montón de otras armas de más eficiencia en el combate, de más efectividad en el combate, que existen dentro de nuestros katas, pero que como tenemos un paradigma de comprensión condicionado por la percusividad, no vemos otras cosas. Pero aquel que se anime a romper ese paradigma, a salir fuera de él, va a encontrar que el karate es un arte marcial completo. Pero como nos llegó una versión mermada, tenemos que volver a abrirlo, tenemos que volver a crear metodologías de entrenamiento donde podamos trabajar el cuerpo a cuerpo, podemos trabajar el forcejeo, podemos trabajar las luxaciones, las proyecciones, los estrangulamientos, las asfixias, los ataques de dedo, los ataques a los ojos, a la garganta, a la ingle, al nervio del vagus. Bueno, a toda esa parte de que el karate está lleno, pero que está invisible porque vemos tsuki, keri, uke. Y lo hacemos. Aparte de todo eso, lo entrenamos en situaciones tácticas que nada tienen que ver con la violencia humana. Lo hacemos en un laboratorio estéril y no podemos trasladar eso fuera del dojo. Hay gente que es guerrera y va a ser guerrera adentro de un dojo de karate, afuera del dojo de karate, adentro de un dojang de taekwondo o adentro de un ring de boxeo. No va en la metodología, va en las cualidades personales de la persona. Pero como metodología, no podemos formar a la gente defendiéndose contra Oizuki y decirle que esto es defensa personal. Eso es, no es la verdad. Como tenemos que decir la verdad. Si para aprender a defenderte, tenés que defenderte de las cosas que realmente ocurren en la vida real, los ataques que realmente pasan, y no un ataque inventado separado de la realidad. Ahora, como dijo Pepe Sensei, como dijeron varias personas de la audiencia, hay diferentes visiones del karate. Hay diferentes vías, lo que la gente busca en su karate. Hay gente que busca profundizarse y estudiar una tradición congelada, y ahí quieren estar y quieren mantener eso. Y es tan válido como cualquier otra de las visiones. Hay gente que va por la vida deportiva y define su karate de acuerdo a sus laureles deportivos. Y hay gente que no pisa un tatami deportivo en su vida. O sea que, y bueno, después hay gente como nosotros, que decimos, si el kata es lo central, si el kata es el alma del karate, tenemos que ir al kata a estudiar. Y si abandonamos el kata, tanto técnica como tácticamente, estamos abandonando el karate. Entonces, el karate que hace Pepe, el que hago yo, el Jitsu Yutudi, como le pusimos, el Tudi práctico, para que la gente sepa de qué estamos hablando, es el estudio de los katas en un ámbito técnico, táctico y metodológico. De los katas viejos. Está intentando abrir esos katas y sacar información, volviendo a recrear el arte marcial holístico, que se ocupaba de la defensa personal en todas las distancias, en todos los ámbitos, no en una porción muy limitada de la realidad o en ninguna porción de la realidad. O sea que estamos apuntando a lo que era el karate antes. Estamos buscando un renacimiento, ¿no, Pepe?
Sí, no, así está claro. Vamos, todo el esfuerzo va ahí y nosotros además conocemos, partimos de que ya tenemos la información de ese otro karate porque es lo que hemos practicado. Yo cuando me apunté a un dojo hacía ese tipo de karate, un karate normalizado, más, donde buscábamos objetivos muy concretos y muy generales, ¿no? Nada, y donde la repetición constante sobre hacer técnicas, hacer katas al aire, pues equivaldría a prácticamente la eficacia y la eficiencia, ¿no? En cualquier contexto. Y no es cierto, no es cierto, por eso nuestra búsqueda ha ido por otro lado. Esto es una cuestión de elección. Y cuando uno elige, pues debe ser consciente de lo que elige. Sí,
Exactamente.
yo me compro un coche porque elijo ese coche. No hablo de la necesidad, no porque no me pueda comprar otro coche, seguramente me compraría un coche mayor, pero pudiendo comprarte un coche mayor, dice, no, yo elijo este coche porque atiende a mis necesidades, no necesito más. Es correcto. Pues
Es
claro,
válido y es
vale.
legítimo.
Es legítimo, y además te puede gustar un mini o te puede gustar una limusina, cada uno elige.
Claro.
Entonces, yo elijo un tipo de karate. Basado en la información, no
Y
accidental.
reconocemos la validez y la legitimidad de gente que elige otras vías dentro del karate.
Claro,
Mira,
lo que ocurre
para.
es que lo que ocurre es eso, lo que ocurre es que uno tiene que saber por qué elige cada cosa y si y estará y si está ahí y si y digamos a pechugar con las consecuencias. O sea, yo sé que si voy a hacer un karate marcial, pues voy a tener unos beneficios en esa dirección. Y si hago un karate más profundo, pues evidentemente voy a disfrutar de ese karate, pero las posibilidades de que alguien me agreda en la calle y me venza, pues aumentan. Y no pasa nada, quiero decir, igualmente peleas nunca y disfrutas toda la vida de eso. Pero nosotros apostamos por este tipo de karate y claro, es controversial porque desgraciadamente es minoritario.
Claro, por eso es controversial. Si fuera mayoritario, no había problema. Mira, los últimos comentarios y nos vamos. Henry Plano Sensei dice, una vez me dio una locura de hacer una entrevista a los maleantes de los barrios malos, de cómo atacaban a sus víctimas. Y pude tomar experiencias para mi defensa propia. Justamente fue a ver cómo atacan y preparo mis defensas de acuerdo a la metodología de ataque del enemigo. Es lo más cuerdo, ¿no? Iván Ramos dice, entonces el tsuki es una técnica más, al igual que una patada, un derribo o un codazo. La manera en la que los entrenes definirá su efectividad. No es la panacea como ninguna técnica. Exactamente. Mejor resumen imposible. Y Liliana, si quieres decir...
Sí, no, pero no todas las técnicas son iguales. Quiero decir, la estructura define la eficacia de la técnica.
Claro, pero a lo que se refiere es que el tsuki no es ni más ni menos que cualquier otra cosa.
Claro, exactamente, y no lo es por eso, porque tiene no es nada especial. De hecho, tiene peor estructura técnica que otras para cumplir ese fin, ¿no?
Bueno, y Liliana Sequeira Sensei dice, Os, gracias, sin dudas, excelente para mí. Muchas gracias, Sensei, muchas gracias a la audiencia. No se olviden de compartir nuestra emisión en sus redes sociales. Nuestro video queda en nuestro canal de YouTube. Nuestro podcast, el audio, sale el lunes, todas las semanas el lunes, por iVoox, por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, todas las plataformas de podcast se pueden bajar el audio y lo pueden compartir. Informen a su entorno de que existimos. Si quieren apoyarnos a llevar los costes de producción del podcast, lo pueden hacer a través de Buy Me a Coffee, donde pueden comprarnos un tsuki por 3 euros o pueden comprar más. Lo hacen siguiendo el enlace que puede ver en el código QR en la parte superior izquierda de la pantalla. Y bueno, les doy las gracias por apoyar el podcast. Seguiremos intentando ser un faro para los que buscan esta vía. No intentamos cambiarle la cabeza a nadie. Simplemente queremos darle una alternativa a aquellos que buscan la vía del karate funcional. Sin más, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.